vamos a empezar con este pleno ordinario de 26 de febrero a las 19 horas con el siguiente orden del día. Punto número 1, aprobación del acta de la sesión anterior. Punto 2, aprobación sin proceder del reglamento de control interno del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio. Punto 3, aprobación sin proceder de la moción relativa a la implantación en la vía pública de contenedores exclusivos para residuos orgánicos presentada por Podemos. Punto 4, aprobación sin proceder de la moción sobre dependencias municipales para animales abandonados presentados por el Grupo Municipal Ciudadanos. Grupo 5, aprobación si procede de la moción sobre la recuperación de los convenios RAM presentada por el Grupo Municipal PSOE. Punto 6, aprobación si procede de la moción sobre IBI presentada por Vox. Punto 7, aprobación si procede de la moción referente a la adecuación de los accesos peatonales al polígono de la Ramaz presentada por el Grupo Municipal Partido Popular. Punto 8, aprobación si procede de la moción sobre plantación de árboles presentada por Vox. Punto 9, aprobación si procede de la moción sobre instalación de baños en el cementerio presentada por el Grupo Municipal Partido Popular. Actividades de control, dar cuenta de los decretos número 248 a 5 del 2020, dación de cuenta del informe de intervención cuarto trimestre de ejecución trimestral, dación de cuenta del informe de intervención cuarto trimestre, plan de ajuste y dación de cuenta del informe de tesorería cuarto trimestre. Y antes de empezar con el orden ordinario del pleno, vamos a pasar a leer una declaración conjunta suscrita por todos los grupos, menos el grupo Vox, por el día, con motivo del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Al cumplirse 25 años desde que la Plataforma de Acción de Beijing dictaminó el plan de acción para eliminar la práctica arraigada que niega la participación pública equilibrada de las mujeres en todo el mundo, los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares, reunidos por la FEM, declaramos un año más nuestra firme voluntad de continuar construyendo una sociedad justa, donde hombres y mujeres tengan los mismos derechos y donde niñas y niños crezcan en igualdad de oportunidades con independencia de su género. Cada Día Internacional de la Mujer, gobiernos, instituciones públicas y privadas, asociaciones civiles, agentes sociales y ciudadanía salen a las calles de nuestros pueblos y ciudades para hacer balance de los logros alcanzados y exigir con una única voz el cumplimiento de las medidas tantas veces acordadas que garanticen, en nombre del derecho y de la justicia, una sociedad paritaria y participativa. Este año conmemoramos también el quinto aniversario de la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su firme compromiso para lograr el empoderamiento de todas las mujeres, reconociendo la importancia de una agenda global alrededor de una agenda compartida. Por ello, renovamos nuestro compromiso con el fomento de la participación de los gobiernos locales en la elaboración y revisión de estrategias de igualdad y en el fomento de diálogo multinivel con los diferentes ámbitos en la administración local, autonómica, estatal, europea e internacional. Este 2020, el 8 de marzo, cobra una especial importancia porque a la revisión de los logros es preciso sumar su defensa y su protección. Debemos seguir reuniendo esfuerzos desde la legalidad y la equidad y con las voces de todas y todos para que las mujeres vivan libres de miedo, perciban el mismo salario por un trabajo de igual valor y estén representadas en igualdad en los órganos de decisión políticos y empresariales para propiciar su participación en una sociedad que es tan suya como la del resto. Y para ello, corresponsablemente, hombres y mujeres debemos impulsar el camino que permitirá crear y consolidar economías y sistemas sociales y políticos basados en la defensa de los derechos y libertades fundamentales y en la que los gobiernos locales debemos asegurar su desarrollo en pie de igualdad. En definitiva, para que la igualdad de género sea una realidad, por todo ello, los gobiernos locales reunidos en la FEM proponemos las siguientes iniciativas. Invitar a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración y sumarnos a todas las voces que claman por un futuro sin discriminación por razón de género, donde hombres y mujeres formen parte de una sociedad en igualdad de derechos y responsabilidades. Reconocemos las medidas de la Plataforma de Acción de Beijing como eje estratégico de trabajo y asumimos como propias las esferas de especial preocupación: pobreza, educación y capacitación, salud, violencia, conflictos armados, economía, poder y toma de decisiones, mecanismos institucionales, derechos humanos, medios de comunicación y medio ambiente. Reafirmar nuestro compromiso con la ciudadanía y con sus necesidades, con la igualdad de trato y de oportunidades y con el mandato constitucional que persigue el pleno establecimiento de una igualdad real y efectiva. Reconocemos que la desigualdad se fundamenta en creencias y comportamientos con base estructural diversa y asumimos la importancia de promover acciones formativas y de sensibilización social. Ratificamos nuestro compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con su objetivo número 5, relacionado con la igualdad de género, y reconocemos a los colectivos víctimas de discriminación múltiple, muchas veces ocultos hasta ahora, como el de las mujeres con discapacidad. Insistimos en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación para la igualdad de oportunidades, la incorporación de las mujeres a la sociedad de la información y el apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural. Reclamamos la necesidad de dotar a las entidades locales de los medios necesarios para llevar a cabo las competencias fijadas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, para generalizar el impulso de actuaciones que contribuyan a la convivencia, el progreso y el desarrollo local y económico sostenible. Y ahora ya pasamos a lo del pleno. Aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Algún ¿Alguna pregunta? Pues estábamos todos menos Pedro Jesús. En el anterior pleno, que falta más Juani tampoco, menos Pedro Jesús y menos Juani. Pues votos a favor de aprobar el acta.
Vale,
pues pasamos al punto número 2, aprobación si procede del reglamento de control interno del Ayuntamiento de Uría de San Antonio. Jefa.
Buenas tardes. Visto el proyecto de reglamento de control interno de Velía de San Antonio, visto que de conformidad con el artículo 5.4 y 7.c de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a información pública y buen gobierno, se publicó el proyecto de reglamento orgánico en la sede electrónica del Ayuntamiento y ha permanecido accesible para los interesados. Visto un informe de Secretaría de fecha 13 de febrero de 2020, en virtud de lo dispuesto en los artículos 22.2d y 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, el Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa de Portavoces y Servicios Generales, se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente reglamento de control interno de Velía de San Antonio en los términos en los que se encuentra redactado. Segundo, someter dicho reglamento a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 30 días para que puedan presentarse cuantas reclamaciones o sugerencias se tengan por conveniente, que serán resueltas por la corporación. Simultáneamente, publicar el texto de reglamento en el portal web del Ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Tercero, en el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación inicial del reglamento de control interno en el plazo de información pública, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, entendiéndose por esta Secretaría la certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial. El acuerdo de aprobación definitiva expresa o tácita del reglamento de control interno con el texto íntegro de la misma debe publicarse para su general conocimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica o página web del Ayuntamiento. Cuarto, remitir a la Administración del Estado y Departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma en el plazo de 15 días desde la aprobación. Copia del acuerdo definitivo de aprobación y copia íntegra del texto del reglamento de control interno. En su caso, la certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial, así como copia íntegra y autenticada de los mismos. Quinto, facultar a la señora alcaldesa para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. Bueno, como sabéis, es un reglamento que os explicó la interventora en la comisión. Es un control, bueno, es un reglamento que ya lleva aprobado 2 años. Pero no se ha aplicado de momento en nuestro ayuntamiento y, bueno, como ya os explicó, lo que establece es la función interventora es controlar todos los actos de una entidad local, tanto en su reconocimiento de derechos como de gastos, como de los ingresos y los pagos o cualquier inversión o aplicación en general de cualquier fondo público. Una de las cosas que cambian es que, aparte de poder poner un reparo en un gasto o en un ingreso, también se hará las comprobaciones que tenga que hacer, recomendará las actuaciones para poder rectificar o que sean aconsejables y también se dará cuenta a este pleno del reparo o del informe que haga intervención.
¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Pasamos a votar. Aprobación si procede del reglamento de control interno del Ayuntamiento de Velía de San Antonio. ¿Votos a favor?
Vale, un momento.
¿Lo tienes?
¿Se has votado?
Sí, sí, por favor. Vale. ¿Abstenciones?
Vale.
¿Y votos en contra? Por lo tanto, no hay. Usted ha aprobado. Pasamos al punto 3. Aprobación si procede de la moción relativa a la implantación en la vía pública de contenedores exclusivos para residuos orgánicos presentada por Podemos. Federico.
Sí, buenas tardes. Pasamos a ver la moción. Implantación en la vía pública de contenedores exclusivos para residuos orgánicos e instar a la Comunidad de Madrid para la puesta en marcha de un plan de reducción y gestión de residuos. Posición de motivos. La estrategia de gestión sostenible de residuos recientemente aprobada por la Comunidad de Madrid sigue siendo continuista e ineficaz y refleja la inacción sobre política de residuos por parte de la CAM durante los últimos 25 años. No sirve para cumplir los objetivos europeos marcados en materia de reciclaje y recuperación de materiales. Llevamos a vertedero el 73% de los residuos, cuando en este año no se puede superar el 50% según la Directiva Europea 2008/98/CE. El gobierno de la CAM apuesta por un modelo basado en la instalación de unas pocas macroplantas de tratamiento de residuos. Además, anuncian que solo podrán sufragar el 50%, obligando a las mancomunidades a buscar una gran empresa constructora que ponga el resto de la financiación a cambio de la gestión y de los propios residuos, que ellos mismos se encargarán de valorizar, es decir, incinerar y usar como combustible en su fábrica de cemento, por ejemplo. Es el modelo que se aplicó en su día en Valdemigómez y que más recientemente en Loeches. Pero el principal problema que tenemos en Madrid está en la ausencia de separación en origen de la fracción orgánica de nuestros residuos, que supone el 43% del total, alrededor del 86% de la basura doméstica. Se recoge mezclada, sin separar, por lo que el modelo de recogida debería centrarse en la separación en origen, como ya se empezó a hacer en el Ayuntamiento de Madrid con la implantación del cubo marrón. Sin embargo, la comunidad pospone la recogida separada para el año 2023, 3 años más tarde de lo que exige la Directiva Europea. Tampoco contempla la puesta en marcha de un sistema de depósito, devolución y retorno de los envases SDDR, o la recogida separada de materiales, como son los metales o plásticos, que no son envases. En el caso de los metales, obligatorios desde 2011. El fracaso del modelo de gestión a través de unas mancomunidades de las cuales ha desatendido el gobierno de la CAM lo ejemplifican el cierre del vertedero de Alcalá de Henares sin ningún tipo de propuesta de solución por su parte, trasladando el problema a los propios municipios. 800 toneladas diarias de basura que ahora viajan de un lado para otro a la espera de una solución definitiva. Si se hubieran comenzado a planificar medidas de reducción de residuos y de separación en origen cuando tocaba, estaríamos en otra situación. Pero ahora solo se trata de buscar un sitio donde tirar la basura de 700.000 madrileños, 200.000 toneladas al año. Este año, este plan es un ejemplo perfecto de incapacidad y de la imprevisión en la gestión de residuos de la comunidad y del desprecio de la opinión de los ciudadanos, en este caso los vecinos del ensanche de Vallecas. Los municipios tienen que recoger la basura, por supuesto, pero la responsabilidad de que se cumplan los objetivos europeos y se hagan los tratamientos de separación y reciclaje adecuados es de las comunidades autónomas. Y para ello tendrán que adoptarse las medidas legislativas necesarias para tener una política regional de residuos razonable y coherente que aborde las necesarias medidas de fiscalidad y coordinación administrativa. Es necesaria la creación de un consorcio de residuos de la Comunidad de Madrid que sea capaz de planificar y coordinar la recogida y el tratamiento de los residuos en cooperación con los ayuntamientos de la región. Igualmente es necesario un nuevo marco legislativo regional que ayude a la implantación de los objetivos europeos y meta de lleno a Madrid en esa nueva economía circular de la que tanto se habla, pero que tampoco se promueve. La implantación, corrijo aquí una cosa, Jesús, para que lo tengas en cuenta en el acta, que lo que habíamos acordado en la comisión.
Sí,
no, la implantación, lo antes posible, en la vía pública del contenedor exclusivo para residuos orgánicos, contenedor marrón, así como los elementos contractuales requeridos para la concienciación, recogida y aprovechamiento de dichos residuos en el municipio y de forma coordinada con las diferentes mancomunidades, cumpliendo así en tiempo y forma adecuada la normativa exigida por la Directiva Europea 2008/98/CE y la Ley 22/2011. Junto a ello, debería llevarse a cabo una campaña de información dirigida a la ciudadanía que explique claramente cuáles son los procedimientos a seguir en la separación de basuras y depósitos en contenedor. 2. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a promover una estrategia de residuo cero, en línea con el paquete legislativo de economía circular de la Unión Europea, que establezca como objetivo general la clausura de vertederos, la apuesta por la gestión en origen, la reutilización de los productos y el reciclado de los materiales. 3. El Gobierno de la Comunidad de Madrid a la redacción y puesta, instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la redacción y puesta en marcha de un plan de prevención de residuos con el objetivo de reducir en origen el volumen de residuos generados mediante medidas en el envasado, la promoción de la compra a granel, el fomento del uso de envases reutilizables y el cumplimiento de las responsabilidades de los productores, incluyendo medidas tendentes a la implantación de las garantías y la vida de los aparatos. 4. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a crear un consorcio regional de residuos que reúna los municipios de la Comunidad de Mancomunidades, la propia Comunidad de Madrid y las asociaciones ecologistas y de la sociedad civil con el objetivo de garantizar la financiación, el buen funcionamiento y la coordinación entre las distintas entidades en materia de gestión de residuos, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley de Residuos 5/2003, según el cual la eliminación se prestará preferentemente mediante la constitución de consorcios entre los municipios y la Comunidad de Madrid. 5. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a impulsar con ayudas adecuadas a los municipios la recogida separada en origen de la fracción orgánica mediante sistemas de puerta a puerta o en contenedor cerrado directamente, con el objetivo de conseguir una recogida de calidad con un bajo porcentaje de materiales impropios y alcanzar en 2024 el 80% de recuperación. 6. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a proceder a la construcción urgente e inmediata de varias plantas descentralizadas repartidas en el territorio de la Comunidad de Madrid con cargo al fondo de contingencia para solucionar la sobresaturación de los vertederos de toda la región. 7. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a promover el tratamiento de los residuos orgánicos reconocidos, priorizando el compostaje en origen individual y comunitario en pequeñas plantas descentralizadas.
Gracias. Intervenciones. Pedro. ¿Nadie más? Pedro.
Sí, perdón. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, a nosotros no nos parece mal la propuesta, y más viendo los precios, porque como se ha estado sondeando un poco el mercado, cada contenedor cuesta 600 euros, ya solo con la adhesión que recientemente se ha incluido este ayuntamiento, que la de sin darnos ningún servicio ya nos va a cobrar 8.000 euros por esa adhesión, pues creemos que se puede instalar hasta 13 contenedores. También uno de los problemas que se decía en la comisión de portavoces fue el no saber qué hacer con ese compostaje. Ese compostaje se puede comprar en las compostadoras para el reciente estrenado prácticamente por el punto limpio del municipio, donde acumular ese compostaje durante entre 6 y 12 meses para posteriormente ese compostaje poder tratarlo como abono, fertilizantes o cualquier cosa de la que se quiera tratar. Respecto a la mayoría de puntos del acuerdo donde se pide instar a la Comunidad de Madrid una y otra vez, pues a excepción de Vive Brilla y España 2000, creo que el resto de grupos municipales tiene representación a nivel asambleario y cualquiera de ellos puede hacer presión desde allí, y creo que va a ser bastante más eficaz que solicitarlos del Ayuntamiento de Sevilla. España 2000 aún así va a apoyar la moción.
Gracias. Enrique.
Buenas tardes. Bueno, pues pudiendo estar de acuerdo en los puntos que hacen referencia a las distintas instancias de la Comunidad de Madrid, no podemos compartir la idea de implantar antes en la vía pública el contenedor exclusivo para residuos orgánicos, principalmente porque hoy en día no hay planta de compostaje donde llevarlo, también hacía alusión portavoz de España 2000. Otra cosa sería traer esta propuesta una vez terminado el nuevo complejo medioambiental de reciclaje para la gestión de residuos y los leches. Así que por todo ello nosotros nos vamos a abstener.
Gracias. Begoña.
Gracias. Buenas tardes. Bueno, desde Ciudadanos estamos totalmente a favor de una política sostenible en la gestión de residuos y en residuos cero. Si bien creemos que, bueno, con esta moción se ha empezado la casa por el tejado, porque realmente no podemos hacernos uso de esa gestión de residuos si no tenemos la planta de compostaje de Loeche, y hasta que no esté disponible, pues no vamos a poder trasladarlos. Por lo tanto, bueno, creemos que la moción es, bueno, pues se ha hecho un poco la casa por el tejado, pero creemos que el fondo de la moción es bueno y nosotros vamos a apoyar esta moción, porque la idea es que, como muy bien ha dicho y ha rectificado, que lo antes posible pues vayamos a esta gestión de política de residuos.
Gracias, Begoña. Antonio.
Buenas tardes, quiero decir, voy a apoyar esta moción. Nada crece eternamente y parece ser que estamos enterrados en crecer eternamente. Yo siempre he dicho que el negocio del futuro no son los bancos ni es la farmacéutica, son las basuras, porque no sabemos ni qué hacer con ellas. Mira lo que está pasando en el norte de Europa, que ya, y además que tienen fama de ser bastante ecológicos y de retomar, recoger, las tres veces, vamos. Y resulta que al final lo que estamos es llevándoles esas basuras a los países africanos, porque no somos capaces de, después de reciclado, después de cogerlas, después de todo, no somos capaces de saber qué hacer con ellas. Aún así, creo que tenemos que intentarlo, aunque solo sea por nuestros hijos, nuestros nietos y nuestra gente, la gente que va a venir en el futuro, ¿no? Porque nos estamos cargando el planeta y no sabemos cómo hacerlo para hacerlo más rápido, ¿no? Aquí se necesita inversión. Se necesita inversión del Gobierno central, se necesita inversión de la Comunidad Autónoma de Madrid. Mientras que no apostemos por las energías renovables, esto al final es un canto al sol, pero es un canto al sol que tenemos que dar. Pero insisto, se necesita inversión. Y se necesita inversión de las dos, en este caso de los dos entes que están por encima de los ayuntamientos, que son la Comunidad de Madrid, que lleva el tema de los residuos, y el Gobierno, que legisle de una vez con respecto a este tema. Porque si no se legisla, al final pasa lo que pasa, que en cada ayuntamiento, en cada sitio, se hace una cosa distinta. Tenemos lo que ha pasado en Vizcaya, que son los vertederos típicos que tenemos en la mayoría de... porque no ha pasado casi solo. Lo teníamos, podía pasar perfectamente en Alcalá de Henares. Si alguno ha ido al vertedero de Alcalá de Henares, el vertedero de Alcalá de Henares se echaba toda la basura tal como venía. Daba lo mismo que hubiese plástico, que hubiese historia, que hubiese cualquier cosa, no atómica, pues ahí va la basura. Entonces, al final, esa no es la solución. La solución es que tenemos que empezar a reciclar y tenemos que empezar a pactar. No sé si en el origen, no sé si puerta a puerta, pero lo que sí tengo claro, y termino con esto, es de que se tiene que legislar. Se tiene que hacer una ley que apueste por las renovables.
Gracias. Rodrigo.
¿Sí? Sí. Pues esta vez solo vamos a votar a favor de la moción, pero yo creo que lo más importante de la moción es el Consorcio Regional de Residuos. Es lo más importante. Los contenedores es completamente secundario, porque todos sabemos que la planta de reciclaje de Loeche va a empezar a funcionar, se supone, dentro de en enero del año que viene, y poner los contenedores ahora para no saber dónde llevar la basura no tiene ningún sentido. Pero la madre del cordero es el Consorcio Regional de Residuos, que la Comunidad de Madrid empiece a elaborar una política regional de residuos. Y no podemos entretenernos, como decía Pedro, por ejemplo, en llevar... Nosotros tenemos en Melilla una media de 340-350 toneladas de basura al mes. El porcentaje de materia orgánica que se puede compostar es alrededor del 40%. Unas 150 toneladas en nuestro punto limpio es inviable. O sea, es inviable. Un compostaje individual, familiar, sí se puede elaborar, pero a nivel municipal y llevarlo allí no tenemos capacidad todavía. Y lo suyo es que cuando vayamos a lo hecho lo llevemos todo allí. 43 puntos de contenedores tenemos en Melilla. Tendremos que comprar 43 contenedores cuando toque, que será una inversión de unos 25-30.000 euros, más o menos lo que comentabas tú, y cuando tengamos el presupuesto nuevo, pues se llevará a cabo la inversión y se comprarán los contenedores. Pero vuelvo a repetir lo mismo, aquí lo más importante es que la Comunidad de Madrid haga su trabajo y empiece a trabajar en el tema de los residuos. Gracias.
Gracias.
Sí, bueno, gracias a los que votéis a favor y a los que os abstenéis para que salga adelante la moción. Simplemente aclarar una cosa, o sea, en la moción, o sea, evidentemente es un problema donde echar el contenido de esos hipotéticos contenedores marrones, ¿no? El contenido orgánico, claro, es un problema que tiene que solucionar, que tiene la responsabilidad, que es la Comunidad de Madrid. Nosotros aquí damos una pista, y es que les decimos que utilicen el fondo de contención, que para eso está y se puede utilizar, y lo que les pedimos es que agilicen la burocracia, o sea, que realmente se pueden construir plantas de reciclaje, ¿sabes? Rápidamente, ¿sabes? Se pueden hacer bastante rápido, se pueden hacer bien, no son muy complejas, ¿sabes? Donde se podría hacer esto. Entonces, claro que le pedimos a la Comunidad de Madrid que actúe y que abra consecuencia y que genere los lugares donde haya que llevar este residuo orgánico, ¿no? Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que durante 12 años, desde que está la directiva, desde que está esta ley, y durante 25 años del Partido Popular, no se ha hecho nada. O sea, y este es el principal problema. Entonces, ahora nos vemos abocados a tener que implementar soluciones de emergencia. Entonces, ¿y por qué soluciones de emergencia? O sea, quiero recordar a todo el mundo que nosotros aquí, en uno de los primeros plenos, planteamos una declaración de emergencia climática porque realmente el planeta se está moviendo. Y si no hacemos nada, pues nos lo estamos terminando de cargar. Entonces, o sea, yo creo que ya no hay futuro para nosotros, pero por lo menos intentemos dibujar un poco de futuro para nuestros hijos, ¿no? Entonces, si no somos capaces de mejorar la calidad del clima... vamos a tener dentro de poco, vamos, seguramente nuestros hijos verán que España se va a convertir en un desierto, ¿sabes? Entonces, no sé, o sea, yo creo que debemos de empezar a actuar. Entonces, da un poco de miedo, ¿no? La premura de decir, hay que instalar el cubo marrón ya, ¿no? Bueno, pues empecemos a trabajar en esa dirección. O sea, a lo mejor no hay que colocar 43 contenedores marrones en los 43 balsas. A lo mejor hay que primero preparar un estudio sobre la necesidad de los contenedores. Luego, a lo mejor, hay que realizar un informe técnico para ver realmente dónde instalamos los contenedores, en qué lugares es conveniente. O sea, lo que no podemos hacer es estar cruzado de brazos. O sea, porque yo creo que esto es algo que importa y mucho. Y yo creo que bastantes convenimos en la declaración de emergencia climática y por eso lo sacamos. Luego, alguna aclaración pequeña. O sea, ¿podemos tener representación, Unidas podemos tener representación en la Asamblea de Madrid? Sí, esta moción, parte de esta moción, se ha llevado como PNL a la Asamblea de Madrid. O sea, sí, se está presionando, digo, para que lo sepas. ¿Vale? O sea, y luego, bueno, quería contestar un poco también a que no creo que estemos haciendo la casa por el tejado. O sea, lo que estamos es intentando buscar soluciones para poder mejorar el clima en este país, en este pueblo, ¿no? Entonces, la casa por el tejado, quien la lleva haciendo durante 25 años es quien ha estado gobernando la Comunidad de Madrid, pues dándose de brazos, que no ha hecho nada, absolutamente nada. Y bueno, y luego contestar también un poco el tema del consorcio. El consorcio nos parece fundamental. Me parece fundamental y que en ese consorcio estén tanto la Comunidad de Madrid como los municipios, como organizaciones ecologistas y organizaciones civiles, de personas interesadas en aportar. O sea, se me parece fundamental que en ese consorcio sea donde se tomen las decisiones. O sea, esto es algo que hay que hacer y que es fundamental. Y nada, muchas gracias.
Bueno, pues pasamos a votar. Aprobación si procede la moción relativa a la implantación en la vía pública de contenedores de fluidos para el residuo orgánico presentada por Podemos. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues queda aprobado. Pasamos al punto número 4. Aprobación si procede de la moción sobre dependencias municipales para animales abandonados presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos. ¿Begoña o Begoña? Sí.
Gracias. Exposición de motivos. Según informa el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Sanidad en su página web de fecha 8 de abril de 2019, se pone en marcha el servicio de urgencia de recogida de animales abandonados en la vía pública del Centro de Protección Animal. Según se indica en la noticia, el Centro de Protección Animal CTA de la Mancomunidad en Aristarama, al que está adscrito nuestro municipio, ha puesto en funcionamiento un nuevo servicio de urgencia para la recogida de animales abandonados en la vía pública en el horario en el que el centro no se encuentra abierto. Policía local de cada uno de los municipios que forman parte de la Mancomunidad será la encargada de activar este protocolo, que se presta de lunes a jueves en horario de 6 a 8 y media de la mañana del día siguiente, y desde las 14 horas del viernes hasta las 8 horas del lunes de la semana siguiente. Con este nuevo servicio, los animales abandonados podrán ser capturados y trasladados al Centro de Protección Animal a través de una empresa especializada y autorizada por el propio centro. Como hemos podido comprobar recientemente, la realidad es que la policía local no dispone de medios para hacerse cargo de los animales abandonados ni trasladarlos al CPA, dejando a la buena voluntad de los vecinos el hacerse cargo de su traslado. Actualmente, las dependencias que ha facilitado el Ayuntamiento para las custodias de estos animales durante el tiempo que el CPA está cerrado no cumplen con las medidas de seguridad e higiénico-sanitarias adecuadas. Dicho espacio consiste en una jaula a la intemperie con una techumbre formada por tablones viejos de madera apilados con parados que están tan separados que no se garantiza la protección de los animales pequeños. La jaula está ubicada en el patio de la nave y rodeada de enseres viejos donde la limpieza brilla por su ausencia. Son muchos los animales que aparecen abandonados en nuestro municipio y consideramos que desde el Ayuntamiento de Velilla debemos responsabilizarnos por dar un servicio adecuado y no trasladar a los vecinos un problema que corresponde solucionar al Ayuntamiento. Asimismo, debemos facilitar a la policía local los medios necesarios para que este tipo de actuaciones no interfiera en su servicio de velar por la seguridad ciudadana. Los recursos son escasos y disponemos de pocos efectivos policiales durante los fines de semana como para permitirnos que abandonen nuestro municipio para trasladar animales abandonados al CPA. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos Velilla de San Antonio propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Trasladar el espacio habilitado para la custodia de animales abandonados a unas dependencias municipales adecuadas, es decir, cubiertas, seguras y con unas condiciones higiénico-sanitarias que garanticen en todo momento el bienestar de los animales hasta su traslado al CPA.
Gracias. ¿Intervenciones? ¿Por allí nadie?
Yo.
Enrique, por allí, Federico. Bueno, Enrique.
Bueno, pues nosotros creemos que esta moción responde más a una mala experiencia reciente de la portavoz que la presenta que a una demanda real necesaria. Una cosa es que fallen los protocolos y los tiempos de adaptación, lo que sería motivo de una queja formal en el Ayuntamiento o incluso en el turno de ruegos y preguntas. y otra es traer al pleno una moción para habilitar nuevos cheniles. Actualmente el tiempo de espera en el chenil de un animal recogido oscila entre los 40 y las entre los 40 minutos y las 2 horas hasta su traslado al centro de protección animal. Un animal que lleva abandonado días, estamos seguros de que puede sobrevivir perfectamente una hora en los cheniles actuales, al menos bastante mejor que en la calle. Otra cosa es que se puedan mantener más limpios y que no presenten el abandono actual. Además, la exposición de motivos hace referencia a muchos animales abandonados, cuando en el año 2019 hubo concretamente 4, 3 perros y un cerdo vietnamita. Si bien el bienestar de un solo animal ya es importante, entendemos que no se trata de una emergencia suficiente como para invertir en el traslado de los cheniles a otras dependencias. Por todo ello, nuestro grupo votará en contra.
Gracias. Federico.
Sí, o sea, si me hubieras dado la última palabra antes, hubiera dicho exactamente lo mismo que ha dicho
el traslado
de bebé. Lo único que quiero añadir es que sí que nos parece importante que si no se está cumpliendo el protocolo, se revise, porque ese quizás es donde está aquí de la cuestión. Y lo demás coincidimos plenamente.
Gracias. Teresa.
Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues yo voy a lo que dice la moción. Porque sí es verdad que dice todo lo del centro de protección animal, pero de lo que trata la moción es de que se acondicione el sitio donde se meten a los animales, y es verdad que es penoso. Entonces, nosotros vamos a votar a favor, por supuesto, no nos metemos en si se tiene que ir, se tiene que llevar a otras dependencias o no a otras dependencias, pero sí que por lo menos donde está, que se acondicione, porque ya hablamos en la comisión de los tablones, como dice la moción y tal, que además José dijo, si es cuestión de los tablones, se cambian y ya está. Entonces, nosotros en el sitio no nos metemos, pero sí que por favor se acondicione lo que tienen el sitio donde están los animales. Si es verdad que los barrotes están separados y se pueden escapar los animales y los tablones hay que cambiarlos, pues que se haga, porque no creo que la inversión sea una barbaridad.
Gracias. Olga.
Buenas tardes a todos. Bueno, yo simplemente decir que en vez de una mala experiencia, yo creo que ha sido una mala actuación del protocolo que se ha llevado a cabo. Sí que es cierto que me he personado en el lugar donde están los animales abandonados, y que sí que es cierto que es un poco precario, y creo que lo que dice la moción de acondicionar ese espacio, sea allí o sea en otro sitio, pues creo que es conveniente. Y da igual que sea uno, dos o tres animales abandonados que hayan sido durante el año. Sí que es cierto que creo que a lo mejor incluso no ha sido un 40 minutos los que ha estado un animal, sino que ha estado más tiempo. Por lo tanto, voy a votar a favor de la moción.
Gracias, José.
Buenas tardes. Bueno, al principio ya lo dije en la presentación, que ya hemos cambiado lo que es el techo del chenil que estaba en la nave. Se han retirado todas las maderas viejas que estaban ya acondicionadas, y esta mañana se ha procedido a poner un techo. Lo que ha ocurrido, lo que plantea la función, yo creo que no es necesario, porque como digo, hay un protocolo de actuación. Yo estuve reunido el lunes con el jefe de la policía local. Estuvimos reunidos revisando el protocolo y tenían algunos errores que no figuran en el protocolo que se recibió desde el CPA desde el mes de abril del año pasado. Se han corregido en el protocolo. Además, te doy coño que lo viese con él o que lo veas tú directamente, después de la policía, para que lo veas. Y bueno, decir varias cosas. Primero, en Belía no tenemos perros abandonados, lo que tenemos son perros que se escapan de los dueños, que están identificados, y que un vecino o la policía los recoge, los lleva donde la policía les pasa director, el chip, se identifica al propietario, la policía se pone en contacto con el vecino para recogerlo y se lo lleva. Eso es lo que suele normalmente ocurrir en Belía. Para los perros abandonados que no tienen dueño, que no tienen chip, lo que se hizo precisamente fue, a través del Centro de Protección Animal, contratar una empresa que está radicada en Leganés, que es Thaler, y que hace ese servicio. Se activa a través de un teléfono que tiene la policía local, y el tiempo mínimo de la empresa estimado para venir son 45 minutos y el tiempo máximo son 2 horas. Mientras tanto, si la policía local tiene que tener alguna intervención, pues lo lleva a la nave, allí lo deja encerrado. Si es pequeño, hay dos cheniles dentro más pequeños con cerradura, un cerrojo, que se pueden quedar ahí, pero es un tiempo prudencial, y entiendo que asear lo que hay ahora mismo, se puede asear más, pero vamos, no, el perro no va a estar ahí, o el animal, o Si es un gato, normalmente se llama Valeria Gatuna, y Valeria Gatuna viene, lo recoge y lo lleva al local que tiene municipal y lo deja. Entonces entiendo que no es una necesidad que tengamos que hacer. En cuanto al tema de mejorar la instalación del chenín que tenemos, hemos procedido, como digo, a cambiar el techo, y el protocolo se ha revisado con la policía local, y los errores que tenían en cuanto al tema de las instrucciones, lo que hicieron ese día lo hicieron con la mejor voluntad, pero no es lo que tenían que hacer.
Gracias.
Bueno, agradecer a los grupos que van a apoyar nuestra moción. Desde luego, para nosotros la labor de la policía es siempre ejemplar en Velilla, y si ha habido un fallo, pues me alegro que esta moción haya servido para detectar que había un fallo en el protocolo de actuación, y si se ha corregido, y además ha servido para que en esta semana adecuarse el CEDIL adecuadamente con el techo como corresponde, pues ya nos damos por satisfechos con haber presentado esta moción. Lo que sí es verdad que los barrotes estaban muy separados, y que en alguna ocasión, bueno, nos comentó la policía que algunos gatos abandonados, que por lo que sea no se habían podido llevar a la asociación de Velilla Gatuna y se habían quedado allí durante toda la noche, al día siguiente se los habían comido, porque los barrotes eran muy, muy abiertos y bueno, pues pueden entrar y salir los animales pequeños. Entonces, si además de mejorar la techumbre, pues podemos revisar esos barrotes para que cuando haya animales pequeños no puedan escaparse ni puedan entrar desde el exterior, pues perfecto. Gracias.
Yo solamente, con el tema de los gatos, yo ya te digo en la comisión que es la primera noticia que tengo. No sé si eso ha ocurrido hace 3 meses, 2 días o 10 años. O sea, si lo contestaré con la policía local. Y luego después hay unos cheniles. O sea, dentro el chenil consiste en la jaula y dentro tiene un espacio con 2 puertas, con cerradura, con una malla, con lo cual los animales pequeños, los gatos en ese caso, se pueden haber dejado dentro, cerrados, y no hubiese habido ningún problema con los gatos en ese sentido. Si se dejaron, que no lo conozco, yo cuando lo comenté en la comisión, nadie me ha dado razones, y luego he vuelto a preguntar a la policía local de cuándo ha ocurrido eso con los gatos. Eso sí me parece un tema, si ha ocurrido, es un tema serio. Y más, no se ha procedido con los gatos lo que tenía que hacer. En primer lugar, ponerse en contacto con Velilla Gatuna, y en segundo lugar, en todo caso, dentro de la jaula, que son los propios de los cheniles, tienen un cerrojo donde se pueden haber dejado, no se tienen que haber escapado los gatos.
Bueno. Pasamos a votar la aprobación si procede de la moción sobre dependencias municipales para animales abandonados presentados por el Grupo Municipal Ciudadano. ¿Votos a favor?
Vale.
Sí. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues queda desestimada. Pasamos al punto número 5. Aprobación si procede de la moción sobre la recuperación de los convenios RAM presentada por el Grupo Municipal PSOE. Prefa.
Buenas tardes. Exposición de motivos. La Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local modifica el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local, estableciendo como competencia de los ayuntamientos la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial. Esta ley no fija exclusivamente el ámbito competencial de los ayuntamientos, sino también el techo de gasto, de obligado cumplimiento para las entidades locales. En los últimos años, las actuaciones que la Comunidad de Madrid ha realizado en materia de inversión en los centros públicos ha sido deficitaria. Teniendo en cuenta la antigüedad de los centros educativos construidos en el municipio, nos encontramos que las intervenciones de este ayuntamiento debe afrontar superan ampliamente las competencias de conservación y mantenimiento que le son propias. Estas actuaciones, en muchos casos, son obras establecidas según el artículo 232.1 de la Ley de Contratos del Sector Público como de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reforma, excediendo por tanto la competencia propia establecida en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. Hasta el año 2010, el Gobierno de la Comunidad de Madrid mantuvo un programa de ayuda a los municipios de esta materia. los denominados convenios para la reforma, ampliación y mejora, RAM. Con estos convenios, el Gobierno regional destinaba una partida presupuestaria específica que gestionaban los propios ayuntamientos. Dicha partida contribuía a llevar a cabo las actuaciones necesarias permitiendo acometer las reformas de calado requeridas en los centros educativos públicos. Es por ello que requerimos nuevamente del compromiso y la voluntad política del Gobierno de la Comunidad de Madrid para recuperar los convenios RAM, dotando de las partidas presupuestarias y las herramientas que sean precisas para garantizar la calidad de las infraestructuras educativas públicas de su ámbito de actuación. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista de Velilla de San Antonio eleva para su debate y aprobación el siguiente acuerdo. Primero, instar al Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid la recuperación de los convenios RAM y la inclusión en los próximos presupuestos regionales de las partidas presupuestarias necesarias para su entrada en vigor. 2. Instar al Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid la creación de foros de coordinación para planificar de manera eficiente las actuaciones a realizar en los centros públicos de educación infantil, primaria y educación especial. 3. Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Educación y Juventud, a la Presidencia de la Asamblea y a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid.
Gracias.
Bueno, simplemente sabéis lo que es el convenio RAM. Es un convenio que estuvo muchos años, hasta el año 2010, y era precisamente para la reforma y todo lo que sean inversiones. Nosotros la única competencia que tenemos es el mantenimiento de los centros públicos, pero la mayor parte de las veces, al final, estamos obligados a dotar una partida presupuestaria de inversión precisamente por la inacción de la consejería. Muchas veces nosotros somos los primeros que vemos esas necesidades, las trasladamos a la dirección de área que corresponda, pero bueno, en la medida de lo que podemos económicamente, asumimos muchas partidas de inversión que no deberían de ser así. Nuestro mantenimiento incluye, pues eso, aparte de, por supuesto, mantener, porque el colegio es de titularidad municipal, y el pago de luz, calefacción, etcétera, todo lo que sean suministros, pues eso, cambiar una persiana, arreglar una puerta, un grifo, por supuesto la limpieza, que eso sale de nuestros presupuestos, pero cuando hay que tirar un baño, cuando hay que arreglar un patio, cuando son obras como tal, la competencia real es de la Comunidad de Madrid, es de la Consejería de Educación. Y la mayoría de los ayuntamientos venimos desde el año 2010 hasta el año 2020 y hasta que este convenio vuelva a estar, bueno, asumiendo unas competencias que desde luego no son nuestras.
Gracias. Intervenciones. Pedro. Por allí. Pedro.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, el pasado 31 de enero España 2000 hizo una visita de forma voluntaria a uno de los centros del municipio a través de nuestra responsable de educación, nuestra compañera Yolanda Vitoria, y bueno, elaboramos un listado de una serie de deficiencias que tenía uno de los centros de nuestro municipio. Nos alegra que se traiga esta moción con la intención de hacer algún tipo de actuación o, a parecerlo, sobre esa deficiencia que tienen los centros, pero es evidente que está en el equipo de gobierno nuestra esta moción, la que pasa el marrón claramente a la consejería o a la Comunidad de Madrid. En esta moción ustedes quieren ver que nuestros centros educativos les preocupa lo mismo que el municipio. O sea, ¿no? Al final esta moción va a servir como lo mismo que sirve la mayoría de los ministros del señor Sánchez, para nada. O sea, esta moción acabará exactamente en el mismo sitio que acaban muchas de estas mociones, que es acumulándose en un cajón y al final, pues como pasan estos casos donde se pasa el marrón a la Comunidad de Madrid, pues van a estar esperando o rezando para que alguien de dicha comunidad, bueno, pues quiera tener intención de trabajar más de lo que quieren trabajar ustedes y quieran actuar sobre el centro público, que al final muchas de las actuaciones las pasó España 2000 la semana siguiente del 31 de enero, pues sí que son competencias suyas y son ustedes las que tienen que acometer ese tipo de actuaciones. Nadie quiere que levante un patio y que arregle un patio de forma como decirlo, lo hagan meramente ustedes de forma íntegra, pero sí que queremos que los cuatro detalles que tienen que hacerse, al final con el tiempo se va grabando y al final va saliendo cada vez más cositas, pues que vayan atajando las escuelas. Es lo que digo. Aún así, nosotros hoy vamos a demostrar otra vez que no somos como ustedes, no tenemos este sectarismo ideológico. Creemos que es algo que puede ser positivo para el municipio y nosotros lo vamos a apoyar, le vamos a echar ese cambio.
Enrique.
La ley
7/1985 de bases del régimen local y la modificación de esta por la ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración se recogen las competencias de la administración local en materia de educación, entre otras, y lo relativo a los edificios escolares establece en el apartado 8 en el artículo 1 que modifica el artículo 25 de la ley 7/1985 en el punto 2, apartado N. Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial. Es en este ámbito competencial en el que el Ayuntamiento realiza las actuaciones correspondientes en todos y cada uno de los centros de educación infantil y primaria del municipio. Corresponde a la Comunidad de Madrid el resto de actuaciones y que, como tal, lleva a cabo. Desde 2015, la Comunidad de Madrid ha realizado 22 actuaciones en este municipio por un importe de 807.585,87 €. Una de estas actuaciones ha sido la ampliación del Instituto de Educación Secundaria de Ana María Matute por un importe de 702.961 € en 2019. Ha supuesto la creación de 105 plazas escolares. Seis de estas actuaciones han sido reformas de centros escolares por un importe de 58.138,63 €. 15 intervenciones en lo relativo a equipamiento en los centros escolares por un importe de 46.486,24 €. En el apartado de reformas, las intervenciones han sido respuesta a las necesidades detectadas y planificadas tanto en colegios de educación infantil y primaria e institutos, como por ejemplo la iluminación, acondicionamiento técnico, remodelación de porche, ventanas, participación de espacio para las aulas. La Comunidad de Madrid, al tenor de sus competencias, realiza las actuaciones necesarias en los centros educativos de nuestro municipio y en la misma línea el Ayuntamiento invierte una serie de euros en gasto corriente, no en inversión, en los centros educativos de educación infantil y primaria. Desde la Comunidad de Madrid y con el inicio de esta legislatura se está impulsando la firma de convenios de colaboración con los ayuntamientos en materia de conservación, mantenimiento y mejora de los centros escolares, estableciendo las actuaciones propias de cada administración, aclarando así el ámbito de intervención a la vez que fijando el compromiso firme de cada administración que permita la atención de las necesidades de los centros y que garantice el adecuado funcionamiento de los mismos, evitando conflictos, descoordinaciones que podría ocasionar efectos negativos en las labores de mantenimiento de los centros y con ello de las propias condiciones de los colegios. En esta misma línea de colaboraciones desde la Comunidad de Madrid señalar que la comunidad anualmente convoca ayudas para los ayuntamientos de esta comunidad para colaborar en el sostenimiento de los colegios públicos de educación infantil, educación primaria o educación especial radicados en su municipio, en los que se imparte educación secundaria obligatoria o en los que se escolarizan alumnos censados en otros municipios por falta o insuficiencia de oferta educativa. A través del PIR, Plan de Inversión Regional, las corporaciones locales pueden presentar los proyectos a realizar en el municipio y dentro de su ámbito competencial. A modo de ejemplo, el Ayuntamiento de Leganés cambiará las persianas y la carpintería metálica en 22 colegios públicos de Leganés con fondos PIR. El convenio de que se habla aquí, reforma, ampliación y mejora, responde a las actuaciones que la Comunidad de Madrid realiza de habitual en todos y cada uno de los centros escolares de nuestra región. Y por ello también en nuestro municipio, no tanto la conservación, mantenimiento de los demás centros. Las actuaciones que realiza la Comunidad de Madrid en los centros escolares responden a una planificación de necesidades en respuesta a los planteamientos directos desde los propios centros y en coordinación con la dirección de área. Procede a aclarar y delimitar las actuaciones a realizar por parte de cada administración, así como la coordinación de las necesidades de planificación en la línea en la que la Comunidad de Madrid está trabajando. Nuestra intención de voto será en contra, ya que la Comunidad de Madrid no va a impulsar los convenios RAM, va a trabajar en la línea de convenios de colaboración, de conservación, mantenimiento y mejora de los centros educativos de educación infantil, primaria y especial. Por hacer una nota aclaratoria, la diferencia entre un convenio RAM y un convenio de colaboración, entre otros aspectos, es la dotación económica. El convenio RAM, que se firmaba hasta el 2010, conllevaba una aportación económica de la Comunidad de Madrid al ayuntamiento correspondiente. Convenio de colaboración, de conservación, mantenimiento y mejora que está impulsando ahora la consejería no lleva aportación económica directamente, sino que se realizaría a través del PIN si se solicita el estado.
Gracias. ¿Alguna
Antonio.
Los que hemos vivido la época de RAN, la verdad, sinceramente, lo echamos en falta. Lo echamos en falta por muchas razones, porque era una manera anualmente, y digo anualmente, de todos los ayuntamientos de coger, planificar con los colegios, con los directores, cualquier inversión o cualquier cosa que pasaba en los colegios. El Valdevera es un colegio bastante viejo, con 3 o 4 espacios, donde se han hecho muchas cosas con el tema del RAN, pero no solo en el Valdemera, se ha hecho en el Tomás y Valiente, tuvimos problemas con el tema del desagüe, y también se han hecho cosas con el tema del RAN. Cuando se habla de colaboración y se dice lo voy a vincular al PIB, hombre, creo que hay que ser un poco más serio. Aunque se vinculase al PIB, cada actuación del PIB tarda 6 años en hacerse. O más, como dice Juani. O sea, entonces, creo que hay que ser un poquito más serio. Entonces, los convenios RAN tenían la ventaja. No sé si se daba en función del número de habitantes o se daba en función de la escolarización. No sé ahora mismo sinceramente cómo se daba, pero se daba un dinero todos los años. O sea, todos los años la Comunidad de Madrid daba un dinero a todos los ayuntamientos para ejercer esa cosa que se llama, que siempre nos equivocamos o muchas veces no lo sabemos, entre lo que es conservación y mantenimiento y lo que es inversión. Y eso desapareció a raíz de la crisis, como desaparecieron muchas cosas, las subvenciones a la escuela de música, las subvenciones a la mujer, a muchas cosas. Se recortó de tal manera que al final nos ahogaron a los ayuntamientos. Porque muy muy bien la reforma laboral, la reforma que hizo el Partido Popular con el tema de las haciendas locales, pero seguimos dando todas esas cosas que decían que no diésemos, seguimos dándola, pero con una diferencia: nos quitaron los fondos y los ayuntamientos lo han asumido, pero aún así los ayuntamientos han salido de esa crisis y no han tenido la deuda, por ejemplo, que han tenido las comunidades autónomas, entre ellas la de la Comunidad de Madrid, porque todo ese dinero nos lo quitaron, pues, para intentar solventar un poquito ellos sus deudas. Han incrementado la deuda en no sé cuánto, no voy a decir una cifra, pero una exageración, cosa que los ayuntamientos seguimos dando los servicios, pagándolo los vecinos y pagándolo el municipio, y la Comunidad de Madrid se ha desentendido, y entre ellos los de RAN. Por eso Izquierda Unida, y con todo eso va a buscar a
Raúl. Gracias. Federico.
Bueno, yo no voy a hablar del pasado, voy a hablar del presente. Y voy a hablar del presente inmediato, o sea, porque creo que has aportado una serie de datos. Nosotros íbamos a hacer una crítica aquí al sistema educativo, tal y como está planteado desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid en la parte económica, y veo que nos has dado el pie totalmente, ¿no? O sea, hace relativamente poco el señor Laschetti se ha cargado 145 millones de euros en sectores tan sensibles y necesarios como la sanidad, educación o vivienda. O sea, de esos 145 millones son cerca de 1.030 partidas presupuestarias, que en octubre son 145 millones, pero que en diciembre son 195, casi 200 millones, de los cuales 22 millones estaban destinados a partidas relacionadas con becas, ayudas e infraestructuras educativas. O sea, esto es lo que el PP hace. O sea, no es lo que hacía, sino es lo que sigue haciendo. Y lo que hace es degradar la educación pública. ¿Por qué? Porque al Partido Popular y a su cómplice de gobierno, en este caso Ciudadanos, la enseñanza pública les interesa cero. ¿Por qué les interesa cero? Porque lo que quieren es degradarla. O sea, y es degradar la educación pública para beneficiar la concertada y la privada. Esa es la política que hace el Partido Popular en la educación. Eso es lo que hace Laschetti, lo que ya intentó con sanidad, y que afortunadamente se pudo parar, y es lo que sigue intentando continuamente. Y además, otro dato más, el de la semana pasada: 350.000 euros en educación en la Comunidad de Madrid se vinieron abajo también, o sea, se los cargaron directamente. Una partida que justificaba nuestra compañera Ayuso diciendo que los centros tienen buena liquidez. Ese 7 de febrero Ayuso anunciaba que recortaba 5% a los colegios públicos bilingües, así como el presupuesto de los 26 colegios públicos en los que se imparte primaria y secundaria, para igualarlos a los centros en los que solo se impartía primaria. Esta es la política que hace el Partido Popular continuamente: recortar, recortar, recortar. Y una salida, como plantea el PSOE, que es recuperar los RAM, es simplemente una salida que es un salvavidas. Yo miraría mucho, sobre todo el Valdemera, ¿sabes? Miraría mucho ese colegio y no sé si podéis defender que hay que pedir una inversión PIR para que a lo mejor dentro de 6 años alguien arregle ese colegio. O sea, yo creo que es una cosa que hay que actuar inmediatamente y que está en un estado lamentable. Y es lamentable porque quien tiene la responsabilidad sobre eso no actúa.
Gracias. Olga.
Sí, bueno, un poco como conocedora también de los convenios RANA, que no me tocó vivirlos porque realmente se quitaron en 2010. Sí que es cierto que estoy de acuerdo con toda ayuda que venga de la Comunidad de Madrid hacia los municipios, pues es buena porque al final es beneficioso para todos los vecinos y para lo que es el ayuntamiento. Sí que es cierto y tengo que reconocer que esto no tiene que eximir al ayuntamiento de hacer ciertas inversiones en los centros escolares, sea el Valdemera o sea el Tomás y Valiente o cualquier edificio educativo que haya, siempre que sean cosas pequeñas. Es cierto que cuando tienes algo más grande, pues por eso interesan estos convenios, más que nada por una ayuda a los ayuntamientos. Y también tengo que reconocer, si no me equivoco, creo que cuando hubo una intervención en el Tomás y Valiente, que ha sido relativamente pues hace unos años, sí que es cierto que la Comunidad de Madrid actuó, ahí tengo que decirlo, y creo que sí que intervino y era una obra bastante mayor. Y bueno, por lo tanto sí que voy a votar a favor porque sí que estoy de acuerdo con que se sigan dando los convenios RANA.
Gracias.
Pepa. Sí. Yo a España 2000 sí le diría que a lo mejor le tengo que volver a leer la ley 27/2013 de competencias porque creo que no lo he entendido. Nuestra competencia son la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos. No las inversiones, él me estaba hablando de inversiones. Es verdad que las fotos que me ha pasado, muchas de las fotos son de puro mantenimiento, pero es que además muchas de ellas ni siquiera son competencia mía, como pueda ser mobiliario y otras cosas. Eso es competencia del centro. Como bien ha dicho Enrique, hay una partida presupuestaria que le pasa directamente a la Consejería de Educación, se la pasa al centro educativo, precisamente para este mantenimiento, para mantenimiento en su totalidad, que el centro destina como cada uno crea conveniente. Ahí la Concejalía de Educación no entra, porque es una partida que va a sus presupuestos, al presupuesto del centro educativo. Si el centro educativo no cree necesario utilizar esa partida que le da la Consejería de Educación, yo ahí ni entro ni salgo. Mis competencias, te puedo asegurar, que están cumplidas. Y aquellas, como alguna foto, por ejemplo, y pongo una foto de un cristal roto, la dirección del centro sabe que cuanto me transmite un cristal roto, como no es la primera vez que ocurre en ese centro educativo, nosotros damos parte al seguro e inmediatamente se cambia. Evidentemente, si a mí el centro educativo no me transmite que ese cristal está roto, yo, como comprenderás, no me paseo todos los días por todas las aulas ni por los pasillos, porque además no debo, ¿vale? El resto, por supuesto, de hecho se está pintando después posiblemente de más de 15 años todos los dos centros educativos de arriba a abajo, cosa que no se había hecho, ya te digo, hace más de 15 años. Se están pintando todas las aulas, todos los pasillos, escaleras, cocinas, etcétera, etcétera. Se han hecho bastantes obras que además son obras de capítulo 6 de reforma, es decir, que no es un mantenimiento puro y duro, como ha pasado en el Tomás y Valiente y como ha habido también en el Valdemera, con lo cual excedemos nuestras competencias. Y vuelvo a decir, cuando nosotros excedemos nuestras competencias y utilizamos un dinero de nuestro presupuesto de Velilla de San Antonio para hacer cosas que debería de hacer la consejería, estamos dejando a lo mejor otras competencias que sí son propias. Y decirle a Enrique que cuando él habla de varias cosas, entre ellas también el tema de competencias, que en el año 2000, desde el año 2007, si no lo he apuntado mal, hay 22 actuaciones. He apuntado 2007, perdón. 22 actuaciones, muchas de ellas han sido porque no les queda más remedio, es decir, son actuaciones que la Consejería de Educación, como es la ampliación del instituto, tiene la obligación de escolarizar a todos los niños que estén empadronados en Velilla de San Antonio. No se pueden dejar sin empadronar. Todo aquel niño que esté menor de 16 años que esté empadronado en Velilla de San Antonio tiene que tener una plaza en Velilla de San Antonio, con lo cual evidentemente tiene que ampliar el colegio. Digo ampliar como la obra, que si bien es verdad que cuando la Consejería de Educación la legislatura anterior a solicitar el cambio del tejado de amianto y que además aquellos los baños del patio que estaban en unas condiciones horribles había que tirarlo abajo. En una primera instancia me dijeron que eso era competencia mía, cosa que dice que no era competencia mía, porque ese baño había que tirarlo abajo, y es verdad que al final accedieron y lo han tirado y lo han reformado de entero. Por otro lado, es verdad que me hablas del PIR, perdón, pero es que primero, todavía estamos esperando el prisma del año 2008. Si tengo que esperar que para un colegio tengo que esperar 12 años para que me hagan una reforma, muy mal. Y segundo, que entiendo que el PIB está para hacer competencias propias de este ayuntamiento, si esperamos un dinero de la consejería, o en este caso de la consejería, para hacer competencias de ellos, no creo que eso sea viable. Lo normal es que sea un dinero, el PIB es un dinero para tener competencias propias y asumir competencias propias, porque es una financiación que se da a las administraciones locales.
Pedro.
Sí.
Ay, perdón.
Muchas gracias. ¿Qué extraño es esto de las competencias? No podemos arreglar, poner un cubre calefactor en el colegio, pero sí que en el año 2005 sí que se puede construir un colegio con Santo Tomás y Valiente, y en lugar de pagar a esa constructora, hacer volar 500.000 euros de la saca, como en el del ayuntamiento. En fin, mire, se refiere el otro día a la comisión. Para nosotros, que el año 2000 se presente por allí de forma totalmente voluntaria y hacer una revisión y hacer un traslado de ciertas deficiencias que tiene el centro, como es un cristal roto, o sea, se entiende que por el centro no está ya por la labor de tener que hacer ese otro trabajo que ha hecho un equipo de la oposición. Te doy cuenta, porque la oposición también representamos a los vecinos, señora concejala de Educación. También representamos a los vecinos, nosotros. Y si nosotros, por cuenta propia, queremos hacer una revisión de los centros porque van más de 700 niños de nuestro municipio, yo creo que estamos legitimados para ello. Y eso fue lo que se hizo. Si el centro no ve oportuno pasar ese cristal roto porque ya lo ha hecho miembro de la corporación municipal, pues que menos que ustedes lo que tienen que hacer es invitarse a hacerlo, o al menos dar una contestación al respecto. No venir a hablarnos de competencias, de no competencias, de que ustedes trabajan, de que no trabajan. Mire, sinceramente me fío más, perdón por la presión, pero sí que espero una actuación antes del plan PIR para arreglar el firme del colegio Valdemera. Aunque vengas dentro de 6 años, a que esta moción trascienda y nos haga caso y se cree un convenio de colaboración respecto a esto. Claro. Tomen ustedes la medida que tengan que tomar. Arreglen los centros. Manténganlos dentro de la medida de lo posible en buenas condiciones. Y no esperen a que nosotros no hagamos nuestro trabajo. Es así de sencillo.
Vamos a ver. Si he tenido que esperar 5 años para que la oposición, en este caso tú, digas que haces tu trabajo, que me parece estupendo, es decir, la oposición es verdad que está aquí para poder decir si ve o cree que hay algunas deficiencias y además trasladarlas al pleno, me parece estupendo, es vuestro papel, pero no me estás trasladando nada que yo no sepa, y vuelvo a decirte, los centros educativos se siguen manteniendo y puedes volver a hablar con los directores, porque cada 3 meses se puede estar cambiando un cristal roto del Valdemera. Se pueden estar cambiando puertas, se arreglan enchufes, se cambian luces, se hace absolutamente de todo lo que nos trasladan. El director o el centro educativo, en su caso, es el que tiene que trasladarnos a la Concejalía de Educación las necesidades que tiene. Nosotros no estamos todo el día en el centro, y aunque estuviésemos, tampoco tenemos que estar dentro de las aulas, porque nadie tiene que estar dentro de un aula. Ni la concejal de Educación ni el concejal de la oposición, en ningún caso. En ningún caso, porque ni siquiera como padre o como madre tienes autorización a entrar en el centro educativo de tus hijos, porque sí, empezando por ahí, ¿vale? Con lo cual es el director o el centro educativo el que traslada a la concejalía y a la consejería, porque para eso también tiene la Consejería de Educación, aquellas necesidades que cree que son necesarias. Y desde esta concejalía se responde siempre, inmediatamente, a las necesidades que los centros educativos nos trasladan.
Sí, breve, por favor. Begoña. Gracias.
Sí, gracias. Bueno, por alusiones por lo de la ampliación del instituto, decirle al Partido Popular que por favor que no se apunten tantos que no les corresponde, porque fue el Grupo Parlamentario de Ciudadanos quien consiguió un aumento en la partida presupuestaria de 493.000 euros para el instituto. Y luego, sí, no se rían, es así, y lo saben.
Sí.
Y luego también decirles que, no sé, a lo mejor es que Ciudadanos somos más ambiciosos. Hay que elegir entre un convenio RAN, el PIR, el PRISMA, no podemos pedirlo todo, no podemos intentar coger los más o el mayor número de recursos disponibles para poder acometer pues las reformas o el mantenimiento de los colegios o todo lo que necesitemos. Gracias.
Bueno, pues aprobación si procede la moción sobre la recuperación de los convenios RAN presentada por el Partido PSOE. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues queda aprobada. Pasamos al punto número 6. Aprobación si procede la moción sobre el IBI presentada por Vox. ¿Teresa?
Sí, buenas tardes, otra vez. En el año 2006, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria, al Ayuntamiento de Velilla de San Antonio le fue practicada por la Dirección General del Catastro la revisión catastral del valor de los inmuebles del municipio, que ha supuesto un incremento notable del 100% en los mismos a lo largo de los últimos años. Y así se ha ido reflejando en el recibo IBI o de la contribución, como popularmente es conocido este impuesto. En todos los ejercicios se producen actualizaciones de los valores catastrales de los inmuebles de naturaleza urbana que durante los últimos 5 años hayan llevado a cabo algún tipo de actuación como trabajos de conservación, mejoras o de acondicionamiento, lo que supone un incremento significativo en la recaudación para las arcas municipales y un importante gasto para el bolsillo de muchos velilleros. Valores que ya quedan consolidados para los ejercicios futuros. Todo esto sucede cuando el valor real del mercado de los inmuebles ha bajado de manera importante. Según estudios del sector inmobiliario, los valores del mercado ahora son inferiores a los que se tomaron como referencia en la última revisión catastral iniciada en 2006. Algo totalmente contradictorio e injusto, pues el valor catastral es un valor de referencia para la aplicación de otros muchos impuestos como plusvalías, ayudas a las familias, becas de estudio, etc. En un contexto de crisis en el que muchas familias velilleras han visto reducida su renta familiar por la difícil situación económica, estas subidas catastrales han supuesto un incremento de la fiscalidad muy por encima del IPC, por lo que produce una revisión razonable del impuesto de bienes inmuebles para paliar, en cierta medida, la situación de desequilibrio que se ha creado. Es conocido, además, que la ordenanza reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles es del ejercicio 2016 y sería conveniente revisarla y actualizarla. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Vox eleva al Pleno para su debate y aprobación el siguiente acuerdo. Estudiar la reducción del tipo de gravamen en el impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana, del 0,48 al 0,43, del 0,90 al 0,85 en los de naturaleza rústica. Para los inmuebles que les es de aplicación lo establecido en el artículo 72.4 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, del 0,55 al 0,50 y del 1,30 al 1,25 para los bienes inmuebles de características especiales. 2. Actualización de las tablas de bonificación del artículo 3 de la ordenanza reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, quedando redactada de la siguiente manera. Valor catastral hasta 100.000 euros, categoría general 60%, categoría especial 70%. De 100.000 a 175.000, categoría general 50%, categoría especial 60%. De 175.000 a 225.000, categoría general 40%, categoría especial 50%. De 225.000 a 250.000, categoría general 20%, categoría especial 30%. Más de 250.000, 0%, categoría general 0%, categoría especial. 3. Del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en todo el municipio, en el siguiente supuesto, añadiendo al artículo de la ordenanza municipal del impuesto 3 que lo regula la redacción en el siguiente supuesto. Artículo 4, exención, añadiéndose la C al punto 1 del citado artículo 4.1.c. Igualmente estarán exentos de este impuesto en todo el municipio aquellos bienes inmuebles afectados por la transmisión o constitución de derechos reales de voces limitativos del dominio realizados mortis causa a favor de los ascendientes y descendientes, adoptantes y adoptados y del cónyuge del fallecido.
Gracias, Teresa. Intervenciones. Allí, Pedro. Quique, quita el aire. Pedro.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, en el año 2015, mi compañero Mil tomó posesión por primera vez en el Ayuntamiento de Velilla. Al poco tiempo se hizo la revisión catastral del municipio y nuestro municipio, bueno, pues se evaluó un 18%, por lo tanto, listo también con ello las viviendas de cada uno de nuestros vecinos. El equipo de gobierno por entonces, PSOE y ya el desaparecido UPyD, decidió subir el tipo de gravamen para que el recibo quedara exactamente igual. Todo ello por el perjuicio que le podía deparar en la pérdida de la plusvalía. Bien, España también en ese momento, evidentemente, votó en contra de esa subida. Con el paso del tiempo hemos visto cómo este equipo de gobierno, como el Partido Socialista, ha presumido constantemente de la reducción constante de la deuda y que con ella ha generado beneficios para sacar municipales y demás. Pero el impuesto del IBI sigue ahí, sigue como está. Y cada vecino sigue pagando un 18% más de lo que le corresponde por el valor de su vivienda. Por lo tanto, es de justicia que hoy, por fin, demos por zanjado esta injusticia, como vuelvo a decir, y entre todos los grupos apoyemos esta reducción del impuesto de bienes inmuebles.
Gracias. Enrique.
Todos los micrófonos.
Bueno, como todos sabemos, el IBI es parte de los principios. De los principios del Partido Popular, sobre todo el bajar el impuestos en la medida que sea posible. Y así lo he demostrado yo donde ha gobernado. Sirviendo como ejemplo la propia Comunidad de Madrid, donde llevamos en gobierno desde el año 1995, reduciendo la presión fiscal año tras año. Pero no hay que olvidar que el IBI es la principal fuente de ingresos de un ayuntamiento. Y esta moción no aporta datos acerca del impacto económico que dicha medida tendría. Recordemos que la Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a reducir el gasto en la misma cuantía en que se recortan los ingresos. Y nos preguntamos en cuánto se reducirían los ingresos y qué gastos son los que el Grupo Vox propondría reducir proporcionalmente. Completando la moción con estos detalles, tendríamos más argumentos para orientar nuestro sentido de voto. Al no disponer de ellos, nuestro grupo se va a abstener.
Gracias. Begoña.
Gracias. Bueno, nosotros, por supuesto, estamos a favor de cualquier reducción o bajada de impuestos, pero sí echamos en falta un estudio de intervención, porque aquí vemos que se ponen una tabla de bonificaciones con unas cuantías, pero no sabemos en base a qué, porque en un 60 y en un 40 o cero, o sea, sin un estudio previo de intervención creemos que no podemos apoyarlo.
Gracias. Antonio.
Izquierda Unida va a votar en contra de esta moción. Creo, lo han dicho ya casi todos los grupos que han intervenido, que hasta si se aplicase en este pleno, la propia intervención del ayuntamiento la echaría para atrás, porque todavía tenemos un plan de ajuste, que se hizo ese plan de ajuste, además con unas características donde no se podían bajar impuestos y donde tener unos ingresos y unos gastos equivalentes para salir de la crisis que tuvimos tan fuerte desde 2008 pues hasta ahora. No sé si fueron 10 años, no sé si quedan 2 años todavía el plan de ajuste por ejercerse. Y aparte de este tema, el IBI, creo, si no me equivoco, supone 3 millones y pico de euros. La plusvalía, creo que ya tuvimos una reducción de la plusvalía bastante grande el año pasado y el año pasado con la sentencia del Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo, ya no me acuerdo exactamente cómo fue. Entonces, por plantear más, al final la cuestión es muy sencilla. Yo tengo 9 millones de euros. Yo creo que esta reforma, si se llevase a cabo, creo que superaría el 500.000 de euros. Y el 500.000 de euros de 3 millones y pico que tenemos de IBI, creo que tenemos 100.000 del tema del numerito y la aportación del Estado. Si no me equivoco, lo demás, como bien dice la palabra, eso se presupone. O sea, y tenemos un gasto, si no me equivoco, de 9 millones y pico. Entonces, está muy bien y podemos quedar hasta feo de las personas que vamos a votar en contra de la moción diciendo: no, es que no queremos que se baje el IBI a los verilleros. Yo encantado de pagar menos. Pero la cuestión es los servicios que se van a dejar de dar, qué servicios se van a dejar de dar y cómo se van a dejar de dar. Y una cosa, cuando hablamos del valor catastral, yo creo, si no me equivoco, que el valor catastral de mi casa está alrededor de los 200.000 euros o menos. yo no voy a vender mi casa por 200.000 euros. Cuando digo que no lo voy a vender, es que está por debajo del mercado. Está, mi casa es más cara de lo que pone en el valor catastral. Y ese fue el problema que tuvimos en el pasado, de que las casas, cuando hablamos del tema del valor catastral, se estaban vendiendo dos veces por encima de lo que era el valor catastral. Entonces, creo que de vez en cuando tenemos que fijarnos en eso. Y no fijándose cuando decimos el valor catastral, que cada uno coja el valor catastral de su casa y que diga en este momento, oye, yo por este valor catastral vendo la casa. No, casi siempre, o por lo menos la mayoría de las veces que yo lo he visto, el valor catastral está muy por debajo de lo que es el valor del mercado. El valor del mercado está muy por encima, y ahí es donde juega el tema del dinero negro, o te doy a cuenta y no cuentas esta historia. Por todo esto nosotros vamos a votar en contra.
Gracias. Federico.
Sí, nosotros vamos a votar en contra también, y sí que queríamos decir cuatro cosillas. O sea, uno, ya se comentó en la comisión de portavoces que seguramente sería aconsejable que hubiera un informe de intervención previo antes de ver si era la posibilidad de poder tocar esto. Que dos, que con el plan de ajuste por medio no se puede tocar la bajada del IBI. Tres, la concejala de Hacienda nos dio un dato de que también parece que han bajado los ingresos previstos, que estaban por debajo de lo que estaba estimado. El 4, también nos pasó una nota, nos dijo que el alcance que había calculado así a grosso modo de lo que suponía esta medida era cerca de medio millón de euros. Y 5, que lo ha destapado España 2000, o sea, en la moción se habla de la revisión del 2006, pero no se hablaba de la de 2015, ¿no? Entonces, bueno, no sé, nosotros estamos mal porque se apoya a las personas que no tengan recursos para poder pagar el IBI, que se apoye bien con pagos aplazados sin coste, ¿sabes?, para los vecinos sin ningún tipo de interés, o con subvenciones a las personas, a las familias que no puedan pagarlo y que eso se determine por la renta. Y yo creo que eso es la línea por donde deberíamos de trabajar, ¿no? También vemos que el problema fundamental que tiene la economía en los ayuntamientos es la ley Montoro que nos obliga y nos ata a una serie de cosas que nos impide poder organizarnos de una mejor manera a la hora de organizar los presupuestos municipales. Y para terminar, un pequeño chascarrillo, se les ha olvidado a vos algo que nos parece bastante importante, ¿no? Y es que si hablamos de la revisión del IBI, a nosotros nos gustaría que se revisara y que sobre todo se revisara para que la Iglesia pague el IBI, cosa que por ahora pues parece ser que no se contempla, ¿no? Y además lo decimos hoy, que hay una noticia bastante interesante en la prensa, porque la Iglesia invertirá 48 millones para construir oficinas en Madrid y dar otro pelotazo urbanístico, ¿sabes? Entonces, cuando se hablaba de que la Iglesia se rebelaba contra el pago del IBI, decía, bueno, vamos a dejar de ayudar a Cáritas y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora parece que la Iglesia se dedica como cualquier banco o cualquier fondo buitre a explotar el rendimiento de la vivienda.
Gracias. Olga.
Otro chascarrillo para Federico. Le voy a comprar un hábito porque parece ser que le llama mucho la atención el tema de la Iglesia.
Bueno.
Dejando un poco al margen el chascarrillo. Es broma. Bueno, yo, como no puede ser de otra manera, como ha dicho también el portavoz de España 2000, es cierto que en 2015 se subió el tipo de gravamen por parte del Ayuntamiento. Es verdad que quien creo que debe de buscar financiación debe ser el equipo de gobierno, que para eso se le ha votado, pero que no se debe de estar asfixiando lo que es a los vecinos. Y bueno, creo que es verdad que además de que haya un informe de intervención, pero creo que es una decisión política del equipo de gobierno quien debe asumir eso. Y no vale decir mentiras ni echar la culpa ni a la ley Montoro ni a otro tipo de personas. Es verdad que se subió el tipo de gravamen, es verdad que lo notamos en nuestros bolsillos, y es cierto que Vivería también presentó ya en la anterior legislatura una moción para la bajada del IBI, contando con las partidas presupuestarias de los sueldos y las asignaciones a concejales, que también fue rechazada, y por lo tanto voy a apoyar esta moción.
Gracias. Pepa.
Buenas tardes de nuevo.
Bueno, sí, hay un informe de intervención que dirige en la comisión. De hecho, en el informe de intervención, que ahora diré algo más, dice que esta intervención informa que no es posible aplicar una reducción de los tipos de gravamen del IBI ni establecer bonificaciones ni excepciones en demás tributos, suponiendo esto último un incumplimiento del plan de ajuste vigente, con lo cual está a vuestra disposición para quien lo quiera. Ya han dicho un poco todo, yo también lo dije en la comisión, que es verdad que la moción se acuerda del año 2006, cuando Catastro hizo una revisión al alza de los valores catastrales, pero no se acuerda de en el año 2015. De hecho, el 29 de julio, cuando nosotros habíamos entrado en junio, lo primero que nos encontramos encima de la mesa es una revisión a la baja. El 29 de julio, lo primero que nos encontramos del año 2015, de hecho tengo aquí una revisión aquí en este pleno, cuando tuvimos que traer esa revisión. Esa baja suponía 700.000 euros de pérdida para este ayuntamiento y también 90.000 en plusvalías. He de recordar que además podíamos haber no hecho esa revisión catastral a la baja, porque muchos ayuntamientos de hecho no lo hicieron, pero también había que tener en cuenta que perjudicábamos a todos los vecinos que vendieran su vivienda, su local, su finca, etcétera, etcétera, puesto que la plusvalía, cuando se hace el cómputo para ver cómo se paga la plusvalía, se hace en base al valor catastral de ese bien inmueble. Con lo cual, nosotros en plusvalía ya estamos perdiendo unos 100.000 euros al año solamente en esas liquidaciones por la revisión catastral a la baja que hubo. Lo que nosotros hicimos es aplicar el tipo de gravamen para establecer un recibo exactamente igual que se tenía anteriormente, ni que bajara ni que subiera. Más tarde se trajo aquí además una moción por parte de una concejal en la cual sí redujimos un poquito porque eran 0,48,78 y al final lo dejamos en 0,48, pero además establecíamos unas bonificaciones y unas ayudas al el recibo de IBI, unas ayudas que seguimos dando todos los años por valor de 30.000 euros y que se dan tanto a IPREM, a RMI o a SMI. Y además tenemos una bonificación, como sabéis, que el recibo lo que hicimos hacer fraccionamiento en 6 cuotas y al final de la cuota, si estás al corriente de pago, se bonifica un 2%. Aparte, no, yo vuelvo a decir, y en la comisión lo dije, que normalmente cuando se presenta una moción que tenga algo económico, hay que hacer los deberes bien y hay que presentar más o menos un cálculo económico de la pérdida que eso puede suponer para este ayuntamiento, porque yo, está muy bien, los cantos al sol son muy bonitos, quedan muy bien para la ciudadanía y quedar muy bien nos gusta a todos, pero una cosa es quedar bien y otra cosa es la realidad. Yo vi que la concejal de Vox no hizo los deberes ni me dijo qué cuantías. Yo sí he hecho mis deberes, los hice hace 5 años y presenté una tabla con las pérdidas que esto suponía para este ayuntamiento, que ya digo que era de 700.000 euros más otros 100.000 en plusvalías que teníamos. Y además este año tendríamos, en caso de ajustar los tipos impositivos a lo que la concejal nos dice, tendríamos una pérdida de casi 400.000 euros. También recordar a todos que a través de las plusvalías, con el tema de la sentencia, no solo estamos perdiendo los 100.000 por las ventas que se hacen y los valores catastrales a la baja, sino que además este año en la liquidación tenemos unos derechos reconocidos en plusvalías de 900.000, de los cuales solamente se pueden reconocer 200.000. Es decir, que estamos perdiendo ya muchísimo dinero. Esto, en caso de aprobarlo, lo que supone a este ayuntamiento es incumplimiento de un plan de ajuste que cuando se hizo hace más de 10 años, lo que nos decían, en todo caso, porque el plan de ajuste te lo ponen, luego te dicen tú como ayuntamiento lo que tienes que hacer, y de hecho lo dice perfectamente en el informe de intervención, es que las medidas a tomar son subidas tributarias, supresión de las exenciones y bonificaciones, y además ese incremento de todos los impuestos obligatorios hasta los tipos máximos permitidos por la ley, con eliminación de exenciones y bonificaciones prestativas. Es decir, nosotros tenemos un tipo impositivo del 0,48 y podríamos subirlo hasta el 1,10, que es el máximo. Y, por supuesto, no solo el plan de ajuste, es que además si tenemos una pérdida de ingresos en esta cuantía más la pérdida que tenemos en plusvalías, incumplimos con estabilidad presupuestaria.
Pedro.
Sí.
Bueno, intervienes al final ya que la moción es tuya, ¿te parece? Y así cierras.
Ya, pero...
Sí, que bueno, que, para que...
Sí, claro, 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 un segundo número de intervención, que conteste...
No, no, Pedro.
y olvides el botoncito.
Muchas gracias. Pues nosotros nos sorprenden varias cosas. En primer lugar, nos sorprende que se hable aquí en la boca del interventor, cuando aquí ninguno somos interventor. O sea, primero, evidentemente, si hay alguna intención de hacer algún avance respecto a alguna bajada de impuestos, nosotros aprobar la moción, instar del que se decida bajo el informe de intervención después. Luego, si no estamos de acuerdo con alguno de los acuerdos, por ejemplo, modificado, la Comisión de Portavoces modificó uno de los acuerdos de la moción de Podemos, donde se hacía de la implantación ya, pues se puede poner ese tipo de golería también, sea algún tipo de interés al respecto de bajar impuestos, pero ya vemos que no lo hay. Me preocupa mucho el. Otra de las cosas que nos sorprende es que es la preocupación que tiene el equipo de gobierno por los ingresos. Pero no se preocuparon cuando se subieron el sueldo, nada más llegar. O sea, tres concejales del PSOE nos cuestan más de 100.000 euros al año, solo con esa subida del sueldo. Tampoco nos preocupa, tampoco nos preocupa la mala gestión que se hace del dinero público. El Partido Socialista está empeñado en hacer el carnaval en la plaza, gastándose solo en la carpa 10.000 euros. 10.000 euros por lo menos fue lo que costó el año pasado. Estamos esperando todavía que nos faciliten ustedes el coste de lo que cuesta el carnaval en la plaza, porque se han empeñado ustedes a hacerlo en la plaza en lugar de seguir haciéndolo en el pabellón deportivo, que no tenía ningún coste adicional por ese tipo de cosas. Aquí lo que tenemos que hacer la oposición, en lugar de hacer oposición o no oposición, es hacer la oposición del dinero que se hace, del dinero público que se hace por parte del equipo de gobierno. Y aquí lo que se pide es una bajada de impuestos para los vecinos. Vamos a olvidarnos de una vez de colores políticos, de quién presenta la moción y quién la deja de presentar, y vamos a mirar un poco por el bien común. Y al final, una bajada de impuestos al final repercute en muchas otras cosas. Si el vecino se ahorra un dinero en el pago del recibo del IBI, pues al final, evidentemente, lo va a tener para el consumo diario de nuestro municipio. Y eso es un beneficio común. Pero ya vemos que no hay ningún tipo no hay ningún tipo de preocupación al respecto a la gestión que se hace del dinero público.
Teresa. No, ya habla Antonio primero y que cierra. Vale. Más que nada para acabar. Va a ver, Teresa, da igual, es por ti para que respondas a todo el mundo. Si no, no vamos a acabar nunca, Antonio.
No, que.
Supongo que querrá responder a todo el mundo al final. Ponte. No, Antonio. Antonio.
Bueno, que al final, como bien hemos dicho antes, los concejales de la oposición. También nos tenemos que preocupar por el tema de los ingresos y los gastos. Y podemos criticar o avalar lo que haga el equipo de gobierno, pero hay una cosa que son claras. Yo creo que lo llevo diciendo desde que soy concejal. Los presupuestos de este ayuntamiento son abajuntadas. O sea, es que son abajuntadas. Cuando el Partido Popular trajo aquí la supresión de los 125.000 euros del tema que se recaudaba por el tema de la basura y que la Unión en aquel momento votó en contra. Y digo, y voto en contra, pues por una sencilla razón, por lo mismo, luego posteriormente se nos dio. Cuando si tú quitas 500.000 euros del tema del presupuesto, el equipo de gobierno lo puede hacer muy mal, puede hacer una gestión nefasta y fatal. O sea, la puede hacer perfectamente porque son ellos los que al final tienen la capacidad ejecutiva pues, para poder y decidir hacer con ese dinero. Pero también este pleno tiene la capacidad ejecutiva para decidir qué es lo que se puede hacer con el dinero de los presupuestos, pues para eso llevan unos presupuestos. Entonces, si quitamos 500.000 del tema de los presupuestos, pues lo que tenemos que saber es decir de dónde lo vamos a quitar. Vamos a quitar servicios. Entonces, tenemos que decir de qué servicios se van a quitar los presupuestos. O sea, y tenemos que decir muchas cosas. Izquierda Unida en la pasada legislatura trajo una de las mociones para ayudas, o sea, bonificaciones para la gente con el tema de lo del IPRE. Lo sabéis vosotros, la bronca que tuve constantemente con el equipo de gobierno porque se cumpliese con esa moción que presentó Izquierda Unida, que tardó un año en ejecutarse, si no me equivoco. Pero son ayudas, entonces se puede buscar ayudas, se puede buscar historias, pero quizás 500.000 de euros de golpe en el tema de los presupuestos es mucho dinero. El equipo de gobierno, bajo mi punto de vista, en el 2015 se equivocó en el tema de la bajada del catastro, y se lo dije públicamente aquí, se equivocó. Y entonces cuando se dieron cuenta de que se habían equivocado, bajo mi punto de vista, cogieron y modificaron el punto y subieron al 0,48, porque si no era un desastre, el ayuntamiento no podía tirar para adelante. Y fue un error del equipo de gobierno. Y se lo dijimos públicamente. Pero insisto, la cuestión está muy sencilla. ¿De dónde quitamos el 500.000? Se pueden quitar de los concejales. Y de los concejales de la oposición y de todo el mundo. Ninguno cobramos y automáticamente ahí ahorramos 100.000, 150.000 euros al año. Y podemos hacer y podemos decir, cada uno es libre de hacer y decidir qué es lo que quiere con el dinero. Un día se lo dije al portavoz del Partido Popular. Unos lo gastan en unas cosas y otros lo gastamos en otras. Y eso se llama, pues eso, son los presupuestos y es la opinión de cada partido político.
Gracias, Teresa. Ya rematamos.
Vale, pero la próxima vez me gustaría tener las mismas oportunidades que ellos. Si intervienen dos veces, sí, yo, si ellos me contestan también.
Que ahora puedes intervenir todo el tiempo del mundo. Me parece que lo lógico y lo normal es que respondas ahora en tu turno a todo el mundo.
Iba a responder a las primeras intervenciones también.
Si puedes responder ahora mismo,
agradecer a los que van a votar a favor de la moción, por supuesto. En la comisión no tenías el informe de la interventora que has leído hoy.
Sí, lo tenía delante. Creo que además lo dice. No, que además creo que lo dice.
Yo creo que no. A mí no, desde luego a mí, yo no lo recuerdo.
Sí, es verdad que no se dio con el expediente porque lo hizo después de entregar todos los expedientes y me lo entregó a mí, no sé si fue dos días antes o un día antes, no recuerdo muy bien.
¿Se puede dar que su moción?
No, pero cuando se la comisión, cuando se presenta todas las cosas. Pero vamos, que está a vuestra disposición.
Sí, 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 ¿no? Sí, no, eso no me preocupa, que... eso lo sé, pero como has dicho que la comisión lo tenía, yo te digo que la comisión no lo tenía. Si lo tenías, no dijiste.
En la comisión, sí, yo dije que tenía.
Creo que la comisión dijimos de que se tenía que hacer un informe de intervención.
No recuerdo ahora mismo,
pero dio las cifras.
Pero creo que sí. Y además las cifras, pero las cifras las había calculado, que ya te comenté que las había calculado anteriormente en cuanto vi la moción.
Sí, sí, sí. Y además me preguntaste, y es verdad que tú lo has vuelto a decir, me preguntaste que si había echado la cuenta de lo que nos suponía. Te dije que no, que me lo dijeras tú. Era la concejal de Hacienda, efectivamente me dijiste que 500.000 euros. Y te dije que, ¿y? Mi pregunta fue, ¿y? Dices que las pérdidas las tenemos en no ingresar, o sea, no ingresar el dinero del IBI. No, perdone, no tenemos ahí las pérdidas. Las pérdidas las tenemos en más de 500.000 euros de la sentencia del colegio de Tomás y Valiente. No, no te rías, porque eso lo pago. Perdona, no he interrumpido a nadie. Espero que, por favor, en mi turno no me interrumpa nadie. Porque yo soy respetuosa con todo el mundo. Más de 500.000 euros en la sentencia de la empresa San José, del concejal de Educación que está ahí sentado en su equipo de gobierno. Más de 500.000 euros. Las pérdidas vienen ahí. En los terrenos, la apropiación de los terrenos del instituto, hay dos sentencias, porque la tercera no la tengo muy clara, porque creo que se recurrió desde el ayuntamiento, más de 400.000 euros a cada vecino, que son cinco hermanos. Llevamos pagados dos, 800.000 euros. Ahí van las pérdidas. No las pérdidas que cuesta a los vecinos de su bolsillo. Te lo dije en la comisión y te lo vuelvo a repetir. Me parece de tener una cara dura impresionante. Te lo dije en la comisión, porque te pusiste muy digna diciendo tú y defendiendo que no podía ser. Sí, señora, sí puede ser. Sí puede ser que los vecinos de Veguilla por fin no den esa bajada de IBI que se merecen. Porque se está pagando una deuda aquí en el 2009, ¿eh? Sí, sí, no, va así con la cabeza. Aquí estamos hipotecados los vecinos de Veguilla, desde el 2009, más de 6 millones y medio de euros demostrables de deuda que dejó el Partido Socialista. Sus compañeros, sí, sus compañeros, más de 6 millones y medio de euros. Que la legislatura pasada, usted se ha tratado mucho, en muchos plenos diciendo, es que nos encontramos una deuda de 5 millones y pico. Señora, la suya, la de sus compañeros. No. Sí, 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 sí. Y los números están. Y los números están. O sea, no me vengas a decir que tú en el 2015, cuando entraste, la deuda era del equipo de gobierno anterior. Porque ya te digo yo que no. Porque en el 2009, 6 millones de euros de deuda, 6 millones y medio de euros demostrables, más lo que no se pudo demostrar, que hubo que pagar. Cuidadito, que no estás hablando con cualquiera de los que están aquí que a lo mejor no lo saben. Porque como bien dijiste tú, llevé Hacienda cuando en la legislatura pasada. Sé perfectamente de lo que hablo, como tú sabes de lo que estás hablando. Y sabes perfectamente lo que estoy diciendo. O sea, eso de que las pérdidas las tenemos, no, perdone, las pérdidas las tenemos en las sentencias y en las condenas que están pagando por... Oh, sí, señora, pero las sentencias y las condenas de los concejales del Partido Socialista. Los anteriores, y siento decírselo, pero es que usted tiene que apechugar con lo que han hecho sus compañeros anteriores, como cualquier otro tipo de gobierno que le pasara lo mismo que a ustedes. Así que vamos a dejar de ponernos fandignos, vamos a dejar de hacer con la cabeza y hacer alzamientos, porque lo que estoy diciendo es tan verdad como que estamos todos aquí, a 26 de febrero. Y los vecinos se merecen que ellos no tienen sus recibos, que se les baja, y no tener que estar hipotecados y tenerles que pagar a ustedes la deuda que están pagando, que estamos pagando todos. Y me parece mentira, Antonio y Enrique, parece mentira. Parece mentira cuando en el 2009 con Enrique entró después, entró en el 2011. Pero parece mentira, Antonio. Parece mentira que tú sabías la deuda que se dejó y cómo se dejó. Y ahora que me vengáis a decir que claro, es que el dinero, si no se cobra el IBI, si se baja, es que, claro, perjudica las arcas del ayuntamiento. Me da hasta vergüenza.
Antonio, por alusiones.
Quiero decirte que lo he dicho antes, cuando vosotros trajisteis la reducción de los 125.000 euros, 125.000 euros, no sé si eran 9 euros lo que pagábamos los vecinos de Veguilla por el tema de las basuras, yo expliqué en su momento...
18.
Bueno,
Quiero decirte que yo expliqué en su momento el por qué votábamos en contra. Vosotros estabais gobernando. Y expliqué en su momento por qué estábamos en contra de que retirara ese dinero. Porque veíamos que era un peligro para el tema de las arcas y además estaba como estaba la situación. Mira, a mí, ni tú, ni nadie, y te lo digo sinceramente, bueno, retiro lo de tú, ni usted, ni nadie me va a dar lecciones con respecto a las deudas posibles que haya hecho el Partido Socialista o las irregularidades que hayan cometido ciertos concejales del Partido Socialista. Creo que las he criticado, las he denunciado, criticado y denunciado, cosa que no ha hecho usted ni estando en el gobierno ni estando en ningún sitio. Y este concejal sí lo ha hecho, con dinero suyo. Y las ha hecho. Una las ha ganado, otras están ahí y ahí están pendientes. Pero las hemos llegado siempre hasta el máximo. Ahora, lo que estamos hablando ahora, no estamos hablando de eso. Podemos hablar de eso. Pero ¿qué no estamos hablando de eso? Estamos hablando de la moción que usted presenta. Y la moción que usted presenta en la comisión es... Yo, por lo menos, Pepa, yo no vi que tú dijiste que tenías el informe. Le he dicho que yo no lo vi. Yo no lo vi. Yo sé que ella dijo, dice, creo que esto cuesta alrededor de 500.000 euros y necesitaremos un informe de intervención. Porque además esto va, y todos dijimos, yo lo dije, y más gente lo dijo, que esto estaba vinculado al tema del plan de ajuste que se aprobó cuando usted estaba gobernando. O sea, es que cuando hablamos de coherencia, la coherencia, yo me ciño a lo que es la moción. O sea, no me ciño al pasado, porque el pasado si sale, pues tendremos que decirlo, pero tendremos que decir cada uno. Pero yo, utilizando usted la moción que usted ha presentado, esta moción no es viable. No es viable por dos razones, por un plan de ajuste que usted aprobó y por un informe de intervención que dice lo que dice, ya que nos ponemos a hablar del tema del pasado. Y vuelvo a decirlo, si quitamos 500.000 euros, lo he dicho en este pleno más de una vez, si quitamos 500.000 euros de la partida, pues a ver, ¿de dónde lo sacamos? O sea, el de España ha dicho, vale, los concejales del equipo de gobierno y los de la oposición, y todo. O sea, y entonces ese es el problema. ¿De dónde quitamos 500.000 euros? Como de lo que le pasó al equipo de gobierno en el 2015, cuando se dio cuenta que no tenía 700.000 euros y que dónde lo quitaba. Y lo criticamos, y lo votamos en contra, y lo voté en contra. Pero estamos hablando de su moción.
Pepa.
Sí, efectivamente. Tú tienes que saberlo como concejal de Hacienda, y de verdad, si lo sabes, deberías de saber que la deuda viva no tiene nada que ver con las sentencias judiciales.
No, si no tiene nada que ver.
No, perdona, tú me has hablado de sentencias judiciales con la deuda que nosotros, que se supone que el Partido Socialista dejó. Eso es lo que yo he entendido.
Ah, bueno, lo habrás entendido así, pero no
vale,
es así.
Bueno, no tiene absolutamente nada que ver.
Me has dicho...
¿Me dejas hablar que no, yo no te he interrumpido? Gracias. El 20 de junio del año 2015, cuando yo entré en este ayuntamiento, el cálculo de deuda viva, que no tiene absolutamente nada que ver con sentencias judiciales, era del 66%, exactamente 5.980.000 y algo, que ya el pico, es verdad que no llego, ¿vale? Un 66%. Aún así, y cumpliendo absolutamente con plan de ajuste, con estabilidad y con absolutamente todo lo que el Ministerio nos dice, es hoy en día tenemos menos de un 9%. Y cuando hablamos de dignidad, tanto que os encontrasteis aquí con un ayuntamiento endeudado y con un montón de cosas, no tuvisteis ningún sonrojo cuando hablan de liberaciones, en encontrarnos y en tener aquí 8 personas liberadas y un personal de confianza. Cosa que este equipo de gobierno ha estado gobernando 4 años solamente con una liberada al 100%, en este caso la alcaldesa. Y porque en esta legislatura yo sí me he liberado al 100%, puesto que no lo estaba, pero mi dedicación, por supuesto, es al 100%, y un compañero, aún así, se nos critica. Todavía se pueden tener 7 concejales y un personal de confianza. Que yo sepa, en aquel momento no se sonrojó nadie aquí por tener todos los liberados y encontrarse con una deuda espectacular, ¿verdad que sí?
¿Te puedo contestar?
Acabo.
Sí, contestaría de mucho más.
No tiene nada que ver. Yo te he dicho, por un lado, los 6 millones y medio de euros de deuda que aquí había en el 2009, y por otro lado, tú has dicho que de dónde tenemos o de dónde sacamos el dinero. Y te he dicho que se podían sacar de las sentencias que no tenía que, porque, a ver, de las malas gestiones. Eso es lo que te he dicho. No, no, es que encima de verdad que poca educación. De verdad que tenéis una poca educación.
No, no te lo he dicho,
¿no? No, si se has hecho un gesto con la mano como diciendo paso de ti. Y eso no es así, porque yo en este momento te lo hago a ti.
No, no, se puede entrar aquí en descalificaciones en ese sentido porque no es cierto.
Pero no se puede entrar en descalificaciones verbales, pero con mímica y con gestos, lo que se quiera, ¿no?
Podemos medir un poquito más. Teresa, podríamos medir también el tono de voz y entonces entramos en un debate sin sentido. ¿Quién grita más y quién grita menos?
No estoy gritando.
En cualquier caso, yo sí que para terminar te invito a que decías que se podía hacer y que quién éramos nosotros para hablar con la interventora, pues hablar con la interventora, que te cuente si se puede hacer o no.
He dicho que quiénes sois vosotros para hablar con la interventora.
A ver, que hablamos por boca de la interventora o algo así.
De verdad, vamos.
Yo lo que te digo, que
no lo he dicho tampoco.
Bueno,
eso,
yo lo que te invito es hablar con la interventora, perdóname si no lo has dicho tú, pero te invito a hablar con la interventora y hacer público lo que ella te diga respecto a si esta moción se puede llevar a cabo.
Ni he dicho. Es que te agilizáis todas las palabras.
No, bueno,
menos mal que está grabado.
Independientemente de que lo digas, te invito a que hables con intervención. Te acabo de decir que igual me equivoqué, no lo has dicho tú, pero te invito a que hables con intervención y que le digas, que te explique y que tú lo digas públicamente si esta moción se puede llevar a cabo, ¿no? Sin más. Y pasamos a votar. Aprobación si procede la moción de Ibis presentada por vos. ¿Votos a favor?
Vale.
¿Abstenciones? ¿Votos en contra?
Vale.
¿Lo tienes? Sí. Desestimada, pasamos al punto séptimo. Aprobación sin procede la moción referente a la disposición de accesos peatonales al polígono de la Rama presentada por el Grupo Municipal Partido Popular. ¿Enrique o Miguel?
Miguel.
Gracias, buenas tardes. A diario observamos el trasiego de vecinos que acuden a su puesto de trabajo en el polígono Vidal Río. Sobre todo a la cercanía de las grandes empresas al núcleo urbano que hacen innecesario el uso del transporte público o privado. A día de hoy se puede caminar sin problemas hasta las instalaciones del tanatorio, pero quedan a partir de ahí varios cientos de metros sin aceras que hacen que nuestros vecinos vayan a atravesar zonas descampadas cuando no es transitar por el poco arcén que hay en la carretera. En el caso de las zonas descampadas, el tránsito además es imposible cuando ha llovido, puesto que el camino se convierte en toda suerte de charcos y barro, más allá de la propia irregularidad del terreno. Y en el caso de usar el arcén de la carretera, supone un evidente peligro por la escasa visibilidad de ese tramo, especialmente a las horas en las que más se usa en invierno, a primera hora de la mañana y última tarde, aunque de noche. A todo ello se une la aventura, y quizás lo más crítico, de cruzar la M208 sin que haya una zona específica para ello. Obvio a decir el peligro que ello conlleva tanto para la ciudad de Vidal como para el peatón que está cruzando. Por todo ello, nuestro grupo propone al Pleno los siguientes acuerdos. Instar al equipo de gobierno a que haga un estudio de viabilidad técnica y económica de la ampliación de aceras hasta la M208 y la adecuación de una zona de tránsito peatonal entre dicha vía y el polígono Miral Río, por el otro lado de la vía. Instar a la Comunidad de Madrid a que adecue en la M208, que es de su competencia, una zona de paso, bien con paso de cebra regulado con semáforo o impulsador, o bien con una pasarela, que facilite el tránsito peatonal sin peligro para los viandantes y sin mucho impacto en el tráfico de esa vía. Y en caso de informes favorables, dotar presupuestariamente la mejora para que se lleve a cabo cuanto antes.
Gracias. Intervenciones. Olga, Begoña, por allí, Pedro, Olga. Sí.
Bueno, pues como le dice la comisión de portavoces, estoy totalmente de acuerdo. Es cierto que es una de las actuaciones que hace falta en el municipio, porque es una zona que es bastante transitada por gente que trabaja por esa zona, por el polígono Miral Río. Y creo que sería conveniente hacer el estudio y que cada administración, tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de Velilla, pues actuaran sobre ese tema. Por lo tanto, votaré a favor.
Gracias. Begoña, Begoña, sí.
Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a abstener porque, bueno, como se comentó en la comisión, según nos dijo el concejal del PSOE, el señor Redondo, que había un proyecto de hace 10 años de desdoblamiento o que iba por detrás del polígono, había un proyecto de llevar la carretera M208 detrás del polígono de Miral Río y, bueno, pues sí nos gustaría ver ese proyecto que se hizo hace tiempo y ver si ahora mismo habría que, o bien como dice el Partido Popular, pues adecuar un poco las aceras, o sería el desdoblamiento de la carretera, o bien llevarlo detrás del polígono Miral Río. Entonces, nosotros por nuestra parte lo vamos a trasladar a la Consejería de Transportes, a Ferrocarril, y vamos a preguntar qué planes hay por parte de la Comunidad de Madrid para la M208, y en base a eso, pues si la llevan más adelante, nosotros estaremos encantados de mostrar los accesos al polígono.
Gracias, Pedro.
Muchas gracias, señora alcaldesa. La verdad es que cuando vimos la moción, sí, la verdad es que nos gustó bastante, ¿no? Y ya que desde el primer día nos pareció que es una buena idea y que será un beneficio para nuestros vecinos, en primer lugar, porque muchos de esos vecinos no disponen de vehículo propio para trasladarse hacia su puesto de trabajo, parece que en estos últimos años parece como que un vehículo ya es un lujo, ¿verdad? Cada vez más, en lugar de una herramienta de trabajo, como debería ser. Y que estos vecinos puedan desplazarse de una forma segura hasta el puesto de trabajo, hasta el citado polígono. España 2000 apoyará esta moción, aunque no vamos a pedir al Partido Popular, como parece que hace muchos casos, que nos diga cuánto puede costar un semáforo para instalar ahí, que nos dé más datos para ver cuánto puede costar una pasarela, o como se llegó a decir aquí, recoger firmas entre trabajadores para presentarlas aquí en el Pleno para dar validez a esta moción, ¿no? Vemos que es una buena moción, el equipo de gobierno estaba dispuesto a llevarlo a cabo, siempre cuando las capacidades económicas se lo permitan. Así que apoyaremos sin pensarlo.
Gracias, Federico.
Siempre a la derecha, ¿no? Bueno, vamos a ver, nosotros lo comentamos en la comisión, ¿no? O sea que creemos que Melilla está creciendo, hay una expansión que se aprecia, ¿no? Que es notable, tanto en las urbanizaciones y en las casas, como en la actividad económica y en la actividad que está habiendo en los polígonos, ¿no? Que vemos que además están creciendo, ¿no? Incluso el que está más alejado, el 25, también, ¿no? Si también teníamos dudas sobre si existe algún tipo de plan de desdoble de la 208, que vemos que terminó en la glorieta que sale de la carretera de Loeches, y que, bueno, pues parece ser lógico, que es bastante lógico que en algún momento vaya a crecer, ¿no? Y por otro lado, lo que también nos preguntamos, si el problema es el desplazamiento de la gente que va a trabajar al polígono, ¿por qué no llevar el autobús hasta allí? O sea, el autobús termina en la última glorieta de Melilla, ¿no? Entonces, pues sería interesante, si el problema es la gente que va a trabajar allí, pues a lo mejor lo que habría que hacer es pedir al consorcio que lleve la parada del autobús hasta la glorieta de entrada del polígono, por lo menos, ¿no? Entonces, yo creo que de esa manera se solucionaría ese desplazamiento, que por otro lado me parece que es más lógico, porque hay una cierta distancia y creo que sería mucho más cómodo para todo el mundo y más seguro. Entonces, nosotros de momento, mientras que no esté toda la aportación de toda esta información, de momento nos vamos a mantener en contra en esta posición.
Gracias. Bueno, yo decir que que el tema del autobús, evidentemente, lo que se ha dicho, ya se ha trasladado muchas veces al consorcio, pero bueno, como Begoña ha dicho lo de que va a hablar con Garrido, pues ya súmate al autobús, que es una alternativa, ya te he visto. Y en cualquier caso, es verdad que nosotros, es cierto que si hay algo que me gusta de las mociones de PP, y sin que sirva de precedente, es que es verdad que en muchas de ellas las inicia en los acuerdos diciéndolo de instar al equipo de gobierno que haga un estudio de viabilidad técnica y económica. Entonces es cierto, y no vamos a ir con mucha clarilla, lo digo de verdad, que bueno, que me parece que es lo que se hace en líneas generales, pedir que se haga un estudio y una valoración técnica. Yo este día ya he estado, bueno, viendo y demás, y yo creo que es factible lo de la parte que a nosotros nos toca, que es el llevar el acerado hasta allí, y por supuesto pues hablaremos con la Comunidad de Madrid para instarles a que, independientemente de lo que pase en el futuro, que como decíamos antes, el futuro no, bueno, puede ser mañana, puede ser dentro de más años, pues yo creo que la idea de una pasarela, sobre todo, creo que sí sería necesaria. Entonces, bueno, pues
entonces,
pediremos...
Entonces, llevar la acera hasta justo.
La acera está ya hasta el sanatorio, que tampoco nos supone económicamente mucho coste. En principio, no, alargarla hasta la salida del municipio y luego la pasarela. Hasta la pasarela.
Pero la pasarela no la haría.
No, la pasarela, por eso he dicho que tenemos que tener una reunión con la Comunidad de Madrid, por supuesto, para hacerle llegar el punto 2 y el punto 3, donde el PP instala a la Comunidad de Madrid a que asuman, como decíamos antes hablando de otros temas, sus competencias. Entonces, bueno, no. He dicho de verdad que me parece una buena forma de empezar las mociones diciendo que se hagan estudios, y si es viable, pues por supuesto, y se puede económicamente y técnicamente, se llevará a cabo. Y bueno, Begoña, que apunte lo de... Que ya se lo hemos pedido muchas veces al consejero. Miguel, y acabamos.
Espero que al portavoz de Podemos no le parezca muy difícil que la Comunidad de Madrid haga una pasarela de M208 y le parezca tan fácil que haga 300 plantas de compostaje por toda la Comunidad de Madrid.
300 no.
Bueno, respecto a lo que ha comentado la portavoz de Ciudadanos, independientemente de que se haga o no la carretera de comparación por otro sitio, la gente va, los vecinos van a seguir andando al trabajo, ¿no? Entonces, no sé si es una razón suficiente para la abstención, pero bueno, lo respeto en cualquier caso. Y hace bien el portavoz de España 2000 en no preguntar por el impacto económico, como hacemos a veces nosotros, porque precisamente en el primer punto lo que instamos es a hacer este estudio económico, y en el tercero, en caso de que sea favorable, que se dote presupuestariamente, ¿no? Solo eso.
Gracias.
Por
alusiones, pero muy breve.
Si quieres que hagamos 300 plantas de compostaje, vamos a salir a 2 y pico por pueblo. Solamente 175 pueblos en la Comunidad de Madrid.
No ha dicho eso, ¿eh?
Ha dicho 300.
Ha dicho que es muy fácil hacer 300, pero tú no me colocas la pasta y ya la repartimos.
Ya te coloco las palabras.
Bueno, aprobación si procede de la moción referente a la adecuación de los accesos peatonales al polígono de la Rama, presentada por el Grupo Municipal Partido Popular. ¿Votos a favor?
Vale.
¿Abstenciones? Antonio no puede votar dos veces. Te aviso que iba
a votar.
¿Votos en contra? Nadie, ¿no? ¿Votos en contra? Antes, ah, cosa me había olvidado. Pensaba que iba a votar. ¿Votos en contra? ¿Lo tienes? Pues queda aprobada. Pasamos al punto octavo. Aprobación y procede de la moción sobre plantación de árboles presentada por Vox. Teresa.
De motivos. Todos sabemos y defendemos que nuestro municipio se encuentra en el Parque Regional del Sureste. Sin embargo, desde Vox creemos que no lo aparentamos por la falta de árboles en el interior del municipio. Por ello, solicitamos el arreglo, acondicionamiento y plantación de árboles en los alcorques vacíos de Velilla, así como la creación de nuevos alcorques en calles del municipio para que la imagen de este se acorde a la del Parque Regional. En base a lo expuesto, proponemos el siguiente acuerdo. Instar al equipo de gobierno a que en el presupuesto de 2020 dote de una partida presupuestaria con la cantidad suficiente para acondicionar y arreglar alcorques vacíos y de nueva creación, con el objetivo de plantar árboles que den sombra, además de una buena imagen para nuestro pueblo, y que ésta se integre en el Parque Regional del Sureste.
Gracias.
Bueno, nosotros otra un momentito. No, por nada, es que iba... Parece que tenemos aquí y no, nada más lejos.
Nos queremos, que quede claro.
Nada más lejos. Bueno, querernos a lo mejor tampoco, pero
un poquito,
Bueno, deciros con esta moción que Vox, desde que se constituyó Vox Velilla, ya hemos metido la queja al ayuntamiento hace un año, que por cierto he recuperado, y el ayuntamiento nos contestó. Y nos dijo: somos conscientes del estado en el que se encuentran muchos alcorques en nuestro municipio y seguimos trabajando para ir recuperándolos. Esto fue en febrero del año pasado. Y yo no he visto que se haya reparado ni un alcorque, ni se haya plantado en los alcorques, ningún árbol. Entonces, con esta moción, que es corta, pero queremos que desde Vox vamos a traer las mociones que sean claras y que los vecinos lo entiendan. No queremos traer... No, ni mucho menos, Fede, no te molestes, que no lo digo por ti, sino que nuestra dinámica de trabajo a las mociones van a ser claras, y para que todo el mundo, vecinos y todo el mundo, entienda lo que pedimos, y por eso ha sido así de corta. Y nada, deciros eso, que lo que pretendemos es que se planten árboles, pues por eso, ya aparte del Parque Regional del Sureste, que estamos en él, y que el municipio debería estar acorde con él, pues oye, pues porque es verdad que un árbol siempre plantado, pues es mejor que tener los alcorques vacíos, y que mucha gente se cae, y que, bueno, pues están fatal. La moción era clara, era lo que quería decir.
Gracias. Intervenciones. Pedro. Vale, Pedro. Montes y Pedro.
Muchas gracias. Bueno, no creo que tenga que venir aquí a explicar los beneficios de un buen arbolado, ¿verdad? Mayor nivel de oxígeno, embellecimiento del entorno, sombra para los días calurosos. Pero es evidente que la elección del arbolado nunca ha sido la más adecuada. Y eso ha hecho que la acera se levante, además de una serie de perjuicios a muchos de los vecinos. Aprovecho para avisar, para decir a concejales y servicios generales, que seguimos esperando que se nos realice, o al menos se nos conteste, sobre la reposición de arbolado en las calles Federico García Lorca y Avenida de la Ilustración, que fueron derribados por los últimos temporales, y tres temporales, perdón, y que a día de hoy siguen sin reponer,
y tampoco supe responder. Y desde el año 2000 ya anunciamos que apoyamos una moción, pero antes nos gustaría compartir con el resto de corporativos una imagen que puede servir para concienciar a la población y educarla desde su más difícil infancia. Pueden hacerse con una cada a cada uno, pasarla al resto de corporativos y al secretario también, por favor.
Esto.
No, pues solo por curiosidad, para que no se quede sin ello.
Vale, para que tenga un poco.
¿Cómo lo vas a
implementar? Y bueno, para que sean más pocos los vecinos, incluso algunas ideas e iniciativas que se están haciendo en algunos municipios, como es pues enseñar a la población, como a la hora de plantar un árbol, que se entrega un diploma con el nombre de ese árbol, ellos mismos le ponen el nombre que quieren, aparte del nombre que sí que tiene ya directamente el ejemplar de dicho árbol. Y bueno, y es algo que puede servir para que los vecinos desde su más tierna infancia, en colaboración con sus padres, se preocupen de esos ejemplares, cuiden de su crecimiento y ahí, bueno, pues aquí nos preocupemos un poco todos por nuestro arbolado municipal. Muchas gracias.
Gracias, Enrique.
Pues nuestro grupo está a favor de la plantación de árboles donde sea y de la forma que sea. No en vano, nuestro expresidente Pedro Royán puso en marcha en 2019 la iniciativa 1 millón de árboles con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad del aire y compensar las emisiones de CO2. La circunstancia dice, aunque dejara su mandato sin tiempo para llevarlo a cabo en su totalidad, y sí es cierto que la medida contemplaba amplias zonas de reforestación en parques y otros terrenos de titularidad municipal, y no el simple relleno de corpis. Y aunque el motivo de dicha reforestación era otro distinto del de dar sombra y otros motivos estéticos, al fin y al cabo se trata de plantar vida y por ello votaremos a favor.
Gracias.
De
Begoña.
Sí, gracias. Bueno, a nosotros el punto de la moción nos parece estupenda también. Tenemos un patrimonio natural fantástico y hay que mantenerlo, y como además bueno, indican que se tenga en cuenta una partida presupuestaria, tampoco dicen la cantidad, que es bueno, pues lo que estime oportuno el equipo de gobierno, por lo tanto nosotros vamos a apoyar la moción.
Gracias. Antonio.
Al final nos cargamos el cacharro. Y qué rabia se va a tener esta moción, porque además, como bien ha dicho el concejal de España 2000, un problema que tiene Velilla, y creo que es un problema bastante grave, es que tenemos demasiados obstáculos en las aceras. Claro, cuando ya hablo de obstáculos, no podemos ir a pensar en la idea de un árbol, un ser vivo tal que necesitamos o no sé qué, pero vamos, decir que Velilla tiene pocos árboles creo que es un poco exagerado. Creo que Velilla tiene bastantes árboles. No creo que sean los árboles más adecuados, como bien ha dicho el concejal de España 2000, pero creo que tenemos unas zonas verdes para ser el pueblo y municipio que es bastante poblado. Y creo, sinceramente, además lo hemos dicho en este pleno bastantes veces, no es la primera vez que lo decimos, que Velilla tiene un problema bastante grave de accesibilidad para las gentes que van en silla de ruedas, o madres o niños que van con carritos y tal, porque nos encontramos con papeleras en el medio de las aceras, nos encontramos con farolas en el medio de las aceras y nos encontramos con árboles en el medio de las aceras. Puestos a mover, tengo claro de que movería las papeleras y las farolas, y las pondría a pie de calle, como normalmente se suele poner, pero bueno, fue la planificación que se hizo y sé que tiene un coste muy grande, pero si los árboles que los alcorques, en este caso, de los árboles, son árboles que se mueren naturalmente, cuando digo naturalmente me refiero que han dejado, pues eso, que no vamos a quitar todos los árboles de una acera, pero volver a repoblar creo que sería una equivocación. Ahora sí, me parece buena idea esto, y también, pero en un bosque, en una zona de la laguna, en una zona del sector 23, pues plantar de golpe y porrazo, no uno ni dos. O esto, por ejemplo, yo lo vi en La Solana, ya hace tiempo, en La Solana, en un paseo que hicieron, pues creo que de alrededor de 1/2 kilómetro, pues cada niño, cada vez que nacía un niño en el pueblo, pues se plantaba un árbol en esa avenida. Entonces, plantar árboles para el tema del medio ambiente y para el tema de lo que es la capa de ozono y tal, pues maravilloso. Pero plantar bosques, y cuando digo bosque, por ejemplo, al lado de la depuradora, pues es una forma natural de coger y evitar los olores que vayan para el pueblo, pero no uno ni dos, sino plantar miles de árboles.
Gracias, Federico.
A mí lo de plantar árboles donde se pone la plaza de toros casi que me gusta mucho. Pero bueno, entonces, hay cosas fáciles. Entonces, bueno, a cambio.
La plaza a otro sitio.
La plaza la dinamizamos.
No, la llevo.
Bueno, nos gusta la idea, pero no nos gusta la moción. O sea, sí que...
Exactamente.
Era muy claro.
No te gusta a vos.
No me gusta a vos tampoco, pero bueno, la moción tampoco me gusta tal como está, ¿no? O sea, vemos... me parece muy básica, demasiado básica.
Para que se entienda perfectamente. Sí, sí. ¿Tú has entendido tú?
Bueno, entonces básicamente la idea está bien, en general, creemos que está bien, pero claro, o sea, llevarlo a algo tan básico como plantar árboles que den sombra y una buena imagen a nuestro pueblo, pues se nos queda demasiado simple, ¿no? Entonces, yo creo que recogiendo un poco lo que decía Antonia hace un instante al final del último debate, pues sí que en este caso lo vemos como muy necesario elaborar un informe de, sobre todo porque ha habido ya tantos desaciertos que a lo mejor hay que empezar a tener algún acierto en este tema, ¿no? Y entonces sí que creemos que hay que considerar cuántos árboles, dónde, qué tipo de árboles, porque creemos que no vale cualquiera, o sea, creemos que seguramente sean los autóctonos los que habría que recuperar, y luego sería también muy interesante saber cuál es el coste de esta medida también, sobre todo. Te recuerdo que hace un instante estás planteando un recorte de presupuesto, ¿no? Entonces el que haya esta inversión, pues claro, esto tiene un coste también, ¿no? Entonces, sería muy, me parece bastante importante el analizar un poco lo que es el valor de lo que estamos pidiendo, ¿no? Y luego un pequeño sacarrillo, que me han visto, la foto muy bien, pero vamos, que no hace falta que lo envíes en papel, lo puedes enviar por internet, para no...
Que subía el autobús hace por el río, por coger de bicicleta.
Para argumentar, digo, te había puesto la palabra, pero no puede ser de otra manera.
Estoy de acuerdo con la moción, con el total de la moción. Sí que es cierto que vivimos en una zona bastante bonita y buena, y bueno, es cierto que hay que repoblar un poco más. Es verdad que tenemos muchísimo arbolado. Y bueno, sí que me gustaría que se dejaran un poco las ideas políticas en estos temas, porque realmente es una cosa que es un beneficio para el municipio, que realmente hoy todas las mociones tengo que reconocer que son buenas para nuestro pueblo, y si dejáramos un poco las ideas políticas a los lados, hubieran salido todas.
Gracias. Teresa, ¿querías
hablar? Gracias, Sonia. A ti también, Federico, porque sé que en el fondo estás de acuerdo. Vale, Antonio, cuando dices no, que no, por nada, no te preocupes. Cuando dices lo de los obstáculos de la, si es que tenemos los alcorques y están en, si son obstáculos también, pues ya que los tenemos, que se acondicionen y se planten.
No, es que si
lo quitamos y lo ponemos al ras de la acera y ponemos acera, terminamos haciendo de Velilla un solar de aceras. Sí, Velilla Pueblo estoy diciendo.
Yo es que tengo
Velilla Pueblo.
Por eso no he dicho que más tengo, porque discrepo de esa idea.
Ah, pero que no, te lo digo por lo de los obstáculos. Es que los obstáculos los tenemos sin árboles.
No, ya te lo he dicho, que están las papeleras, las joder, las luminarias, las farolas y los árboles.
Teresa ya. Bueno, Teresa, te quería dar algunos datos. En Velilla tenemos más de 6.000 árboles. Estamos muy por encima, además lo ha dicho Albay, ¿verdad? Estamos muy por encima de la media de arbolado de muchos municipios, incluida la ciudad de Madrid. Decías antes que no se os había hecho caso en vuestra petición. En la Avenida Ilustración, al final del todo, se han plantado árboles en la anterior legislatura. En muchos alcorques que había en el medio, vacíos, se plantaron. En la misma avenida se ha tapado algún alcorque. En el municipio se ha tapado algún alcorque. Quiero decir
que
en algunos se han plantado árboles en la Avenida Ilustración, y en otros casos se han tapado, pues es verdad, pues como decía Antonio, a lo mejor por accesibilidad. En la anterior legislatura, en el último año nosotros, entre, como decía también el señor Antonio Federico, en la zona de la depuradora y en la zona de la carretera donde se pidieron en la anterior legislatura también la barrera sexta, que entendíamos que era competencia de la Comunidad de Madrid y no se puso, en todo lo que es la zona de Frascuelo y en la zona de la depuradora, hemos plantado 600 árboles para hacer una pantalla, pues como decíamos, pues un poco para evitar el ruido, un poco para evitar el olor, y porque es verdad que nos viene bien para el CO2, y porque además es verdad que nos viene bien para la vista, y que evidentemente no voy a ser yo aquí la que no esté de acuerdo en este caso con temas de arbolado. También decir que el proyecto que decía Enrique de Pedro Royán,
pasó que Pedro Rollán desapareció un poco de primera línea, y nosotros, pues con los cambios de gobierno, el mes pasado me parece que volvimos a estar con el director general del IMIDRA, y además yo creo que lo dije en el pleno pasado, igual me repito mucho, que conseguimos que se comprometiera a dotarnos de 3.000 árboles para esta legislatura. Cierto es que no dijo que 1.000 árboles por año, lo cual me pareció fenomenal y demás. Te quiero decir, nos vamos a abstener en esta moción, evidentemente no vamos a votar en contra de este tipo de mociones, nos vamos a abstener, pero porque además es que creemos que lo que tú dices aquí, parte de lo que tú has dicho, no es cierto. Se han hecho cosas, están haciendo, y los árboles están en toda la carretera. Y en esa línea vamos a seguir. Entiendo que no era necesaria porque creo que estamos trabajando, y también, pues sí, traemos muchas mociones y nosotros también las traíamos y todos queremos cosas buenas, pero tú sabes cuando estás gobernando que los recursos son, las necesidades son infinitas y los recursos finitos. Entonces, bueno, pues árboles aquí, otra cosita aquí. Claro, por supuesto, sí.
Sí, oye, que yo me alegro, me alegro, y es verdad que lo plantasteis y para mí es estupendo. Quiero decir que soy consciente de lo que está plantado y me alegro de que la Comunidad de Madrid nos dé 3.000 árboles, pues nos vaya para plantarlos. Si lo que la moción dice es en el municipio los alcorques que están vacíos y los que están mal, que se vuelvan a plantar. Y que es verdad que hay muchas avenidas que, porque se pongan árboles, son aceras muy anchas que podemos aprovechar para poner también árboles. Es lo de lo que se trata la moción. Yo a lo mejor es que es tan corta que no...
No, a mí lo que más me ha gustado
es lo que queremos decir, pero de lo que se trata era de eso, o sea, y que nos alegramos desde luego que todo árbol que se plante, fenomenal para Velilla.
Rodrigo, creo que te quiere decir algo, pues creo que yo algún dato he dicho mal.
El tema de los alcorques, hay algunos que se tapan, y aquí el Federico García Lorca, que me preguntó Antonio en el pasado, se taparon dos o tres, porque no se puede pasar con una silla de ruedas, y lo tienes que tapar. Y hay algo que se tapa porque año tras año plantamos árboles y se secan. Es imposible. Pero bueno, en la anterior legislatura solamente un dato, 860 árboles. Y nos van a dar 3.000 a 1.000 cada año, que todos nos alegramos, y yo a ver cómo lo planto.
¿Lo vas a plantar tú?
¿Lo vas a plantar tú, Rodrigo? ¿Vas a
bueno, vamos a votar. Aprobación si procede de la moción sobre... Aprobación si procede de la moción sobre plantación de árboles presentada por los votos a favor. Abstenciones. Votos en contra. Pues queda aprobada. Y pasamos al punto 9 y último. Aprobación si procede de la moción sobre instalación de baños en el cementerio presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular. Enrique.
Sencillas, San Antonio cuenta con uno de los, con un cementerio municipal.
Perdona, Enrique, que me pida el secretario.
Yo creo que el anterior está ahí.
No,
perdón, sí, sí, me he equivocado. No, que he tomado, que sí, que me he equivocado. Tiene razón, era la sección de la
votación. Sí, votado solamente en contra Federico.
Sí, sí, no.
Perdona, Enrique. Sí. Perdona, Enrique.
Que he visto 8 y 8 en medio.
Sí, no.
Vale. Bueno, pues. Velilla Sanatorio cuenta con un cementerio municipal visitado asiduamente por vecinos que acuden casi a diario a honrar los restos de sus familiares más queridos y amigos. En su mayor parte se trata de personas mayores de 60 años, en algunos casos con movilidad reducida y con necesidades fisiológicas especiales. Muchos de ellos han reducido sus visitas a dicha instalación por el simple hecho de no disponer un aseo que poder utilizar en caso de necesidad y por no haber disponible otro a menos de 500 metros. En cualquier caso sería privado en el un establecimiento hostelero cercano. Todos ellos pasan un mal momento en caso de requerir de un aseo y no poder acceder a él. Nuestra propuesta gira en torno a la construcción de un lugar que permita cubrir las necesidades fisiológicas básicas y se mantenga a diario limpio y apto para su uso, con el horario del propio cementerio. Por todo ello, el Partido Popular propone al Pleno los siguientes acuerdos: instar al equipo de gobierno para que instale en el interior del cementerio municipal unos baños adaptados arquitectónicamente y con lavabo en función de la disponibilidad presupuestaria, y dos, una vez construido, dotar de los recursos necesarios para mantenerlo abierto en el horario del cementerio, así como limpio y disponible para su uso con las condiciones de higiene que requiere una instalación de este tipo.
Gracias. Intervenciones. Pedro. Antonio y Federico, ¿nadie más? Pedro. Hola.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, yo creo que la moción ya lo pide exactamente todo, no hace falta añadir mucho más. Es evidente que
falta hacer un servicio en el cementerio municipal, ya que no podemos tener a la persona con 70 años siendo aguinar al campo. O sea, es evidente que en ese año es, bueno, lo que sí pediría que fuera un servicio, unas mínimas necesidades y que estén en más o menos buenas condiciones y que no sea como el chenil que tenemos para guardar los perros ahí abajo en el depósito municipal, ¿verdad? Y nada, el Paya 2000 apoya la moción.
Antonio.
Nosotros creemos que esta moción es necesaria porque además, como bien dice la moción, la mayoría de la gente que acude al cementerio es gente mayor y bueno, hay veces, para los hombres no es más fácil, está feo decirlo, pero
bueno, que no
es más fácil que para las mujeres.
Por favor, Antonio, no hagas apología aquí de hacer pis en la calle.
No, pero me refiero que digo por lo que lo digo y que he dicho que queda feo, pero al final es la realidad. Es un patriarcado, pero que al final se ejerce, lo sabemos todos.
Bueno, continúa.
Y entonces, quería decirlo, digo, porque al final es una forma también de discriminar. No, bueno, que a ver, fuera de cachondeo. No, creo que es una moción que es necesaria, porque insisto, porque las personas que van al cementerio, la mayoría de las personas que van al cementerio son personas mayores que creo que no necesitan. Yo creo que ya se habló en la comisión de que se haría un solo servicio grande que pueda afectar, que pueda servir tanto para mujeres, para hombres, como para personas con minusválidos. Entonces yo creo que esa es la línea, entonces nosotros vamos a votar a favor.
Gracias, Federico.
Nos parece bien la moción, pero creemos que le falta un poquito de estudio. ¿Estamos o no?
Vale. No te he dicho, pero.
Pero, creía que estabas con otro. No, entonces, no, nos falta, o sea, nos parece que está incompleta y que nos gustaría que le dé un poco más de precisión para poder votarla a favor. Y nos gustaría saber dónde, cómo y cuánto va a costar. ¿Sabes? Esto nos parece importante porque creemos que no es una obra cualquiera, ¿no? Que va a tener sus dificultades porque el sitio no lo hemos preparado, ¿no? Entonces, antes de votarla a favor, sí que nos gustaría tener un poco más de información al respecto.
Un servicio.
Gracias.
Un servicio comprobado en un espacio habilitado que el gobierno vea tal y que si en el caso de disponibilidad presupuestaria, pues chico. Incompleto, le quieres poner espejos.
Bueno, Olga.
Pues no,
pues acometida,
que está incompleta.
Pues acometida con su calidad de aguas y con su mantenimiento, con su energía eléctrica y con su servicio de limpieza. Entiendo.
Bueno,
pues
para
unas
cuantas
gotas,
Enrique.
Sí, que se te diga. Lo mismo que tú me dirías también.
Nosotros estamos
viendo
el orinal.
Hola.
No, entiendo que el orinal no.
Bueno, vale, venga,
Olga. Qué bonito. Bueno, como no puede ser de otra manera, votaré a favor de esta moción, porque creo que es cierto que da igual que haya mayores o jóvenes, realmente es un cementerio en el que acude bastante gente.
¿Y hombres y mujeres?
Y hombres y mujeres. Yo realmente soy, no me considero mayor, soy muy joven y acudo bastante al cementerio. Por suerte.
Gracias, Begoña.
Gracias. Bueno, pues yo no sé si el Partido Popular o Kiki ha traído esta moción por una experiencia personal o porque sí. En cualquier caso, ciudadanos, independientemente de las necesidades personales, si es buena para el municipio, nosotros lo vamos a
¿Y qué vas a decir alguna?
No, yo
tampoco.
Estoy de acuerdo con Federico que podríamos haberla completado mucho más. De acuerdo, claro, se puede completar mucho más, pero vamos, el significado que tiene la moción, todo el mundo que está aquí creo que lo ha entendido, como el público. Y si tú le dices a una persona mayor, te diriges a ella y dices, pues mira, no he votado la moción del Partido Popular porque es que la veo incompleta. ¿Qué te va a decir? Hijo, te están pidiendo un baño o un lavabo. Creo que sí. Haz la pregunta, porque, oiga, si usted le hubiera presentado esto, no, si usted le presenta una propuesta de este tipo, te vas a la puerta del cementerio y dices, ¿te falta algo a la moción? No sé. Haceros lo
que venga. Solamente para terminar. Termino. Una frase. O sea, al principio pensaba que esto era por una experiencia religiosa, pero al final creo que es por una experiencia personal.
Sí.
Después de todo eso yo no voy a decir nada. Que el sitio yo creo que está. Hay una habitación ahí que se utiliza como para sedes de obras y demás. O sea, que no tenemos falta de entrar.
No me hablará de la capillita.
En cualquier caso, que os iré informando del desarrollo de las obras. Y de si se pone espejo o no se pone espejo. Vamos a votar. Aprobación si procede de la moción sobre instalación de baños en el cementerio presentada por el Grupo Municipal Partido Popular. ¿Votos a favor?
Con espejo, por favor.
Con espejo. Para cuando vayamos las jóvenes.
¿Ayuntador?
Abstención. Está aprobada. Pasamos a la parte de ciudad de control. Dar cuenta de los decretos número 248 a 524 de 2020, que aquí está. Dación de cuenta del informe de intervención cuarto trimestre, ejecución trimestral. Dación de cuenta del informe de intervención cuarto trimestre, plan de ajuste. Y dación de cuenta del informe de tesorería cuarto trimestre, que está todo aquí. Y pasamos al turno de ruegos y preguntas entre los concejales. Por allí, Ramón. ¿Para allí nadie más? ¿Monte? ¿Fede también? ¿Fede? No, vale. ¿Ramón? No te dejan.
Buenas tardes. Comentar previamente al concejal de Podemos que hoy es miércoles de ceniza y es el comenzado de la cuaresma para los católicos. Dicho esto, le quería preguntar al equipo de gobierno el coste del autobús para los vecinos que se va a poner el día 8 de marzo para ir a la manifestación. El coste.
Todavía no lo tengo porque además hemos pedido presupuesto hoy, pero cuando lo tenga, recuérdame la semana que viene y te lo digo. Vale.
Le quería preguntar a Rodrigo Morales, que hemos visto recientemente en la página del ayuntamiento que se han retomado los trabajos de rebaje de acera. Quería preguntar al concejal de Servicios Generales qué pedazo de peatones ha sido y cuándo se van a realizar las quejas que pusimos el pasado día 10 de febrero y las de agosto de 2019 en las calles Federico García Lorca, calle Frascuelo, calle Mayor y Antonio López. ¿Perdón?
¿Ya? ¿Has terminado todas?
Sí. No, es para para que caiga la siguiente, no para usted.
Los rebajes de acera se hacen a lo largo de todo el año. Los rebajes de acera
a lo
largo de todo el año. Tú preguntabas por la foto que se había publicado, ¿de cuál era? Es el que está en la farmacia de policía. Si me preguntabas por ese, y el otro me preguntaba si está haciendo. Ayer o hoy era la planificación prevista.
¿En todo el año la legislatura?
A ver, pues rebajas se van haciendo a lo largo del año. Según vayamos teniendo, según nos pidan los vecinos, se van haciendo. Vamos a un barrio, estudiamos, vemos aquí, por aquí. Según las necesidades.
La de acá de Federico García Lorca, Frascuelo y demás, es de agosto de 2019, son del año pasado.
Pero Federico García Lorca, a ver dónde. Que Federico García Lorca. Ha hecho un montón, pero ¿dónde?
¿Dónde está los pasos de cebra? Se tiene que hacer rebaje. Para que las personas con
silla
de ruedas.
Sí, sí, claro.
Sabemos lo que es.
Con estamos... bicicletas y con carritos de los bebés también. Para Pedro, con carritos de los bebés. Que lo que digo, que rebajes se van haciendo todo el año. No solamente un mes de rebajes, no, se van haciendo todo el año.
Sí, no, pero como no viste esa fotografía, digo, pues a lo mejor ahora está la campaña de los rebajes de acera.
No.
Eso pregunto.
Que sí, pero también son campañas, como son barrios, vemos, identificamos los problemas, se solucionan.
Vale.
Y rebajes queda mucho por hacer todavía en todo el pueblo.
Sí, 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 ahí sí.
Pero muchísimo. Muchísimo.
¿Más?
Sí. Quería preguntar al equipo de gobierno cuánto cuesta instalar, como ha comentado mi compañero, la carpa y el escenario que se ha instalado en la plaza durante estos pasados carnavales. La del año pasado fueron aproximadamente 9.600 euros. La de este año...
Me parece que unos 2.000 y pico, 2.000 y poco.
Hemos visto en los decretos la empresa y había dos partidas, 2.000 y pico y otros 2.000. Pero eso creo que es de mano de obra.
No, la de 2.000 y pico, con este expediente completo, que sé que lo has pedido, te lo daremos,
2000 y pico hablo de memoria, más o menos es la carpa, me parece que también alrededor de 2000 el escenario, me parece, no te hablo, no me lo sé todo, pero seguramente será, el escenario es unos 2000 y la carpa sí que sé que es 2000 y pico, porque como habéis visto es mucho más pequeña y bueno, y distinta que la del año pasado.
Vale. Quería comentar también a los vecinos que...
De todas maneras, Ramón, ¿no te han dicho todavía nada de ir a ver el expediente? Porque yo dije ya que te lo, el de carnaval que pediste.
Sí, sí, ya, lo hemos pedido, pero...
Pero no te han avisado todavía para que...
Ah, igual que de la pitanza tampoco. Vale.
Pues ya cuando vengas de la atacada te revisas todo, el chateño mariano.
Muy bien. Esto es lo que se ha podido ver en los pasados carnavales, esto de la plaza, y era de basura. Estos botes, en su mayoría, son de los comercios chinos, que han estado bebiendo bebidas alcohólicas pasadas 22 horas. Me imagino que esta gente sí sabrá que no se puede beber ningún tipo de bebida alcohol y menos a menores. Y también hemos visto un señor, porque yo me imagino que es un señor disfrazado de lana o no sé qué tipo de... Tuvo ahí varios trajes. No sé, la verdad que no entiendo muchas cosas que tiene que ver las palabras que dijo durante los carnavales, fuera del lugar todo el mundo.
Eso es tu opinión, no entiendes el mundo del espectáculo, eso era espectáculo, es carnaval. Quiero decir, no lo
hay. Menores, no hay menores.
Con todo, si hay menores.
Hay cosas y cosas que se pueden hacer.
Bueno, esa es tu opinión. Me preguntas, te respondo. Tú acabas de dar tu opinión, te haces la mía. Me preguntas, te respondo, ese espectáculo es carnaval. Yo vi a la plaza desde personas mayores, de todas las creencias, encantadas, con niños, se lo pasó. Y a mí me ha felicitado mucha gente. Y hasta el día de hoy la única queja que...
Los pasacalles con los vecinos...
No. Y yo he visto, gente mayor, gente joven en la plaza divirtiéndose con el espectáculo. Y como te digo, es carnaval y es espectáculo. Y no he llevado a este señor, y no lo digo de chascarrillo, lo digo con todo el convencimiento y con toda la teoría del mundo. No he llevado a este señor a una procesión de ningún tipo religioso. Has llevado a este señor a la plaza, a carnaval. Creo que no hay nada más que...
Me refiero,
que no ha faltado respeto a nadie.
Me refiero a lo que se dijo. No a las pintas, porque bueno, cada uno en carnaval.
Tú acabas de decir que va a la tener la conciencia faltando respeto a una profesión. En cualquier caso, ¿es un robo o qué es? Una pregunta, claro. Me has preguntado también mi opinión, pues ya está, pasamos a la siguiente.
Quería preguntar también al equipo de gobierno: ¿qué sentido tiene instalar un punto de apoyo e información sobre violencias sexistas mientras que, con el permiso del ayuntamiento, hubo música de tipo reggaetón? Conocidas por sus letras machistas y misóginas hacia la figura de la mujer.
¿Dónde hubo el reggaetón?
Sí, con permiso del ayuntamiento. En la carpa.
¿En la carpa?
Después de la celebración de los carnavales, la mayoría de la música era de ese tipo.
En la carpa hubo 3 DJs locales, entiendo que también te parecerán mal, no lo sé.
No.
Hubo 3 DJs locales tocando la música que le gusta a los chicos jóvenes y desde luego creo que tampoco se faltó el respeto en ningún momento a nadie. Hubo 3 chavales de pueblo
no estoy
pinchando y creo que, en mi opinión, también creo que no faltó, me dice qué sentido tiene, creo que no faltó respeto a nadie. Y no es inconveniente ni es incompatible eso con tener un punto de violencia de género a donde se acercó cualquier vecino o vecina interesados en información o en lo que sea. ¿Más, Ramón?
No lo entiendes, no.
¿No lo entiendes tú?
No entiendo yo ni el resto de personas, ni de padres.
Que tú eres entonces aquí, vamos, el representante de todo el municipio.
No soy el representante de 600 son de vecinos, sí, soy mi compañero.
Yo no voy a contar porque se me acaban los dedos de los representantes que soy. Antonio.
¿De qué?
Representante de los vecinos, tú de 600. Y yo he dicho que no me voy a poner a contar, muy bien, que no me voy a poner a contar porque me faltan los dedos. Antonio.
Ay, esta es para Rodrigo. Que estaba machacando esta mujer aquí con lo del paseo de las flores, con el tema de las aritónicas y todo el rollo, que es una chapuza lo que le han hecho, que no sirve absolutamente para nada y no me deja de llamar. Y ya he dicho que te llame a ti, que no me llame a mí más, que te llame a ti. Vale, pues ya te cojo la palabra, ¿vale? La siguiente, pues para quien corresponde, en este caso para la alcaldesa. El año, ya no me acuerdo, un par de años, no sé, es que ya no me acuerdo ni siquiera cuando la aprobamos, en la legislatura pasada. Aprobamos lo del tema de modificar el plan general de urbanismo con el tema de las gasolineras. Se nos está echando tiempo encima. Entonces quería saber cómo estaba ese expediente.
Hay un informe medioambiental de la Comunidad de Madrid
donde ya se dice cómo se puede o cómo no se puede actuar, que sí que estamos...
pero ¿lo estamos mirando los plazos?
Sí, según me dice el técnico, estamos en plazo, y según me dice el técnico, con el informe este medioambiental de la Comunidad de Madrid, que bueno, que está funcionando, pero aún así es verdad que tenemos que traer al pleno el remate de...
Es que eso es lo que iba a decir, iba a hacer un juego en este caso...
Me dice Rodrigo que para el próximo pleno tenía previsto traerlo.
Vale, bueno, entonces he dicho que lo quiero decir. Que se agilizase en ese caso y que por favor que no vamos al final, después de todo lo que nos costó, al final ya vamos a perderlo por una cuestión de plazos. Entonces simplemente era eso.
Vale, gracias. Federico.
Sí, bueno, nosotros lo primero, felicitar al ayuntamiento por haber instalado un punto violeta en la fiesta de carnaval, lo cual nos parece muy bien y que se debe de hacer en todo tipo de fiestas que se celebren en el municipio. Queremos hacer algunas preguntas relacionadas con la papelera del Jarama. ¿Se ha avanzado algo en el tema de la recuperación de la zona? Hemos visto que ha mejorado el vallado y hemos visto que se ha colocado se ha bloqueado el acceso para coches, ¿no? Entonces, ¿se ha avanzado algo con los propietarios, para que derrumben lo que queda por derrumbar?
Rodrigo.
Ah, no sé, a mí me han dicho que mira para acá. Mira, Juana.
Bueno, sí, se ha avanzado con los propietarios el otro día, la semana pasada, tuvimos una reunión con ellos, les expusimos todos los problemas, visitamos la zona y están pidiendo presupuestos para vallar, tirar y recoger el fibro, la uralita, vamos.
Vale.
Cuando tengamos información te la cuento a todos.
Vale, pero se ha avanzado ya.
Sí, ¿no? Se ha avanzado aquí.
Muy bien. Una pequeña observación a quien corresponda. Hemos recibido, porque somos padres algunos de niños, y vemos que se va a inaugurar la semana que viene los recorridos seguros, ¿no? Entonces,
mañana Tomás y Valiente, y el 6 de marzo
Vale, entonces lo que sí que hemos visto que en esta convocatoria, o sea, lo que nos gustaría es que en la pasada legislatura, lo decía alguna vez Carlos, y es que sí que sería interesante que se entendiera que la representación un poco de lo que es el ayuntamiento, creemos que debe de recaer sobre todo en temas que consideramos que son como más unitarios, un poco más en lo que es un poco la corporación y no tanto protagonismo por parte del equipo que dirige el ayuntamiento. Entonces, en esto simplemente, o sea, lo único que os hacemos es una observación.
Para los marrones también.
Pero para las cosas en las que vemos que hay bastantes puntos de encuentro, creo que sería mejor que hubiera un poquito más de representación, un poco más corporativa en ese sentido. Sobre todo en este tema, donde además hay un buen grupo trabajando en ello.
Perdón,
¿puedo
contestar?
Sí, sí,
claro. Mañana es la inauguración de los caminos escolares seguros de Tomás y Valiente y el 6 de marzo del Valdemera. Se ha hecho una circular a todos los padres, invitando a todos los padres que quieran estar presentes, por supuesto los niños que van a hacer ese recorrido, la dirección de cada uno de los centros, y en este caso tampoco va todo el equipo de gobierno, es decir, yo voy en representación de la Concejalía de Educación, María de Servicios Sociales y Alcaldía como mucho. Es decir, que no vamos tampoco toda la representación, además, aparte de publicarse en redes y de hacer una circular dentro de los centros a través de las AMPAs y de la dirección del centro.
Sí.
Es decir, que puede estar presente quien quiera. No es nada cerrado, ¿eh?
Evidentemente no, lo único que quería decir es que se ampliara a la corporación. No al equipo.
Haber mandado directamente a la corporación.
Más Férez.
Sí. Con el tema de basuras, papel y cartón, hemos seguido viendo que sigue persistiendo el que se llenen demasiado pronto y demasiado mucho los contenedores, ¿no? Entonces, en este sentido, o sea, hemos estado, quizá deberíamos de ver si existe alguna posibilidad de solicitar algún tipo de informe por parte de los técnicos para ver si se puede mejorar la frecuencia de la recogida de los contenedores o aumentar el tamaño o la cantidad de los contenedores. Es decir, si hay mucho cartón, pues a lo mejor o hay que ampliar el volumen o ampliar la frecuencia o la cantidad de volumen. Sobre todo porque lo que nos parece un poco contradictorio es que estemos pidiendo a los vecinos y vecinas que reciclen y que, y que, y
que lleven el cartón ahí, pero se encuentran que no lo pueden depositar bien, no se puede depositar correctamente, y muchos tienden seguramente a meterlo en el cubo de restos o a dejarlo por ahí tirado, lo cual es, no sé qué es peor, ¿no? Entonces, en este sentido, nos gustaría que le dierais una vuelta y pensáis la posibilidad de poder mejorar esta frecuencia o esta historia, ¿no? Porque creemos que es un problema que persiste.
Yo ya dije en la anterior, pero no me parece, Federico, que lo que estábamos viendo más viable, más fácil, era ampliar, no los puntos de recogida, que algunos van a ampliar, sino donde hay un contenedor de cartón, poner dos, porque eso sí que es más fácil para nosotros, y bueno, tenemos previsto meter en el próximo presupuesto la compra de alguno más. Y luego es verdad que también habréis visto alguno, cosa que nos hacían decir, ahora se está empezando a hacer, pues lo que dijimos el otro día, que antes se llevaban el cartón porque les interesaba que se vendía más caro, y ahora pues, se vende más barato, con lo cual no se lo llevan. Entonces sí que el camioncillo del ayuntamiento, todo lo que hay por afuera, y si lo observáis lo veréis, que van recogiendo también todos los cartones que están depositados fuera de los contenedores y los llevan al punto limpio, que además como ahora ya lo tenemos, pues nos facilita un poco eso, esa labor, más trabajo para los trabajadores de la empresa, pero bueno, así es como se está actuando, y para el próximo presupuesto sí que tenemos previsto una partida, pues lo más fácil para nosotros es ampliar los contenedores, puesto que el convenio, como dijimos, que tenemos con la empresa de recogida es más difícil de modificar, porque es a nivel de toda la Comunidad de Madrid.
Bueno, está, nosotros vemos que desaparece el cartón, sabemos que evidentemente se lo recoge mejor, ¿no? Luego, no sé si dirigirlo al equipo de gobierno o al PP, ¿no? Ciudadanos, desde luego que no, porque no fui invitado y las fotos no salieron, ¿no? Hace poco hubo una reciente visita del consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, y de la directora de Administración Local, Nadia Álvarez. ¿Qué conclusiones se sacaron de la reunión? ¿Valoración? ¿Algún compromiso adquirido? ¿Van a acabar soltando la pasta?
Sí, el compromiso, sí. Además, yo creo que eso también era el último pleno, no me acuerdo. ¿Que lo vemos efectivo? Espero que sí. Yo confío en que sí. El compromiso fue, yo creo que ya lo he dicho además públicamente, el compromiso fue meter en marzo las máquinas en el polideportivo, y después también la piscina tienen previsto hacer las obras antes del verano y tenerlas rematadas antes del verano, lógicamente. Si la piscina no empieza en la obra, que no dé tiempo para tenerla, como comprenderéis, después de 12 años, pues nos esperamos a septiembre, no la vamos a tener cerrada. Y luego también se comprometieron en este año para acometer la primera fase de asfaltado del PIR, que es Federico García Lorca, que venía de la Ilustración. O sea, se comprometieron a rematar el Prisma y a llevar a cabo la primera fase del asfaltado del PIR. Ese es el compromiso.
Muy bien. También hemos visto, publicado en la prensa, que la alcaldesa de Velilla se reunió también con los alcaldes de municipios vecinos para establecer líneas de actuación conjunta ante el impacto acústico del aeropuerto de Adolfo Suárez. ¿Qué conclusiones han sacado aquí? ¿Se va a hacer algo? ¿Hay alguna cosa relacionada con esto?
Pues sí, como comentamos en la nota de prensa, es trabajar en común y estar los municipios, cuanto más municipios estemos, además, como tanto nos gusta decir, sin colores políticos, ahí estamos de todos los colores políticos, para presionar a ENA en aire, pues para que sobre todo revisen, lo que más nos interesa a Velilla sobre todo, es que revisen la huella del ruido, que la última revisión fue en 2006, me parece, 2004 fue la última revisión. Entonces Velilla lo que va a pedir sobre todo es que se revise la huella, que está una revisión de la huella acústica, sí, que es lo mismo que la huella del ruido, ¿no, Fede?
Casi. A ver, el martes 25 tuvo lugar una reunión en el Ayuntamiento de Mejorada entre los concejales de Sanidad de Mejorada del Campo, Coslada, Velilla, San Antonio y Loeches, para analizar la problemática que afecta a los pacientes del Hospital de Henares. La Plataforma de Defensa de Mejorada de la Sanidad Pública reclama reducir los tiempos de la lista de espera, ampliación de la unidad de agudos y urgencias, ampliación de la segunda ala, de la segunda planta, evitar las derivaciones y el aumento de la plantilla para atender todo esto. Entonces, ¿esto se está trabajando en esta dirección? O sea, ¿qué sentido tenía esta reunión?
Pues nosotros hace un mes ya que estuvimos el concejal de Medio Ambiente y yo, hace un mes o dos, estuvimos reunidos con el gerente del Hospital de Henares, pues precisamente tratándole, pues bueno, lo que se pide entre la población de la zona, de todos los municipios que accedemos a ese hospital. Y bueno, la verdad es que la reunión con el gerente fue adecuada, estuvimos buena sintonía, nos hemos intercambiado, de hecho, después correos, intercambiando los datos sobre distintas actuaciones que llevan ellos a cabo, el número de pacientes que tienen, el número de pacientes que van de Velilla al hospital también, pues un poco nosotros viendo el uso que se hace de las urgencias que a lo mejor se podrían quedar en Melilla, por el tema de también presionar a la Comunidad de Madrid para que nos abra las urgencias 24 horas. Entonces, por la parte de San Antonio, pues es eso, instar a que se abra el ala 2, lo de agudos, y sobre todo, pues eso, que en la medida de lo posible tampoco trabajar, que no se vaya tampoco al hospital innecesariamente, que nos quedemos en los ojos si es necesario. Entonces, un poco, la reunión con este sentido.
Se va a hacer una presión conjunta.
Claro, sí. Yo te cuento lo que hablamos con el gerente nosotros y que luego trasladamos en la reunión que tuvo José Redondo en aquella reunión la semana pasada. Y desde luego la idea es trabajar conjuntamente, por supuesto. O sea, ¿algo más importante que añadir de la reunión?
No, si la nota de prensa lo tienen claro.
Sí, pues eso. Porque se pidió lo que se trata,
sí,
lo que se va a trasladar.
Estamos pendientes de tener una reunión con el gerente y todos los municipios que estamos dentro del área de influencia del Hospital de Linares. Y luego hay un tema que va más allá del Hospital de Linares, que es el tema del Hospital de Tarragona. Con el tema de las listas de espera, que para el Hospital de Tarragona, no, para el Hospital de Linares, se van meses y meses y meses, y para el Hospital de Torrejón, curiosamente, pues son inmediatas. Entonces, eso ya planteamos al gerente, que era una competencia desleal dentro de la propia Comunidad de Madrid, y que nos parecía que no era adecuado, y además planteamos varios temas, como decíamos, en la nota de prensa. Y lo más destacable de esta historia es que vamos a plantear dos municipios, ya lo veréis la semana que viene. Vamos a plantear una serie de modificaciones en los presupuestos de la Comunidad de Madrid para que precisamente la 2, que está prevista, que se ampliase en el Hospital de Linares, que se lleve una partida presupuestaria, que es un incremento de 5,5 del canon de explotación del hospital, para que se lleve a cabo. Aparte, pues ya estamos trabajando conjuntamente con las selecciones en la defensa de la sanidad pública, como con los ayuntamientos.
Una pregunta, ¿se ha cerrado ya el contrato de limpieza? ¿Ha sido adjudicada a las empresas tales?
Tiene que pasar por pleno. Haremos un pleno extraordinario en el mes de marzo, porque no sé si es va a proponer a tales, pero hay que pasar por pleno. La adjudicación hay que traerla a pleno.
El informe en principio sobre
sí.
Y luego ya para finalizar, hay una autorización ambiental integrada relativa al proyecto de instalación de una actividad de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, cita en la calle Laguna número 3B, parcela B25, en el término municipal de Velilla San Antonio, promovido por valorización medioambiental. ¿Qué posición tiene el ayuntamiento relacionada con esta autorización ambiental integrada?
Pues esto es una empresa que lleva funcionando en el polígono ya hace unos años, no recuerdo si es de 2014, hace años ya que se instala en el polígono. Es una empresa de gestión de residuos, lo que hacen es empaquetarlos y trasladarlos, digamos. Es una empresa segura que se ha trasladado de sitio y sin más, tiene sus informes ambientales también de la Comunidad de Madrid y sin más, es una empresa que lleva instalada en el sitio hace más años. Y a mi entender es una empresa de luego segura, si no la Comunidad de Madrid no le daría los informes pertinentes, pero Rodrigo está más. Hay un periodo, me parece que salió en el Boca en el informe de medioambiental. Hay un periodo de alegaciones, pero bueno, Rodrigo está más puesto en este tema. Sí, está en información pública, efectivamente.
Esta empresa, valorización, lleva funcionando en Melilla desde el año 2013, si no me equivoco. Y está en el polígono detrás de Antares. Ahora se traslada al sector 25 a una nave más grande. Esta empresa se dedica al almacenaje temporal, clasificación, empaquetado y transporte de una planta de reciclaje. Y trata residuos peligrosos y no peligrosos. Residuos peligrosos. Una batería de un coche es un residuo peligroso. Las pinturas son residuos peligrosos. O sea, no traen como atómica ni cosas de esas.
No, son residuos peligrosos.
Son residuos peligrosos. Pero escucha, ningún problema, si algún día si quieres hablamos con el propietario, la quieres, si la quieres visitar y tal.
Sí.
¿No? Pero eso es un mero traslado, es una empresa que lleva funcionando aquí
por
temporada.
Un traslado con una ampliación considerable, con un espacio bastante más grande y en otro lugar, en otro polígono. Pero bueno, o sea, nosotros daremos alegaciones, o sea, evidentemente.
¿Pero por qué se traslada?
Por la actividad que hacen. O sea, vamos a
presentar.
Entonces, ¿por qué la Comunidad de Madrid solicita una
Federico más o yo Olga.
Bueno, las preguntas me las voy a ahorrar porque ya las ha hecho Fede, que una era el tema de qué compromisos y qué actuación se iba a hacer una vez después de la visita de la Comunidad de Madrid. Y la otra era sobre...
Yo también. Es que no me extraña que...
No me acuerdo porque ha hecho tantas, pero bueno, era una de las últimas. Y bueno, pues nada, simplemente voy a hacer dos ruegos que también traía. Uno sí que es en relación al tema de la noche de carnavales. Es cierto que se estuvo vendiendo alcohol a menores en algunos locales. No sé, no tengo por qué decir si son chinos o no, me da igual el que sea realmente, pero sí que se vendieron y no estaba un poco controlado eso. Sí que voy a felicitar a la policía por su actuación en la laguna por la noche, porque es cierto que tuvo una fantástica actuación, incluso ahí estaba mi hijo también y creo que dio aviso a alguien de la laguna y la verdad es que estuvo bastante rápido y bastante bien. Y sobre lo de la empresa de limpieza, si había empezado a funcionar ya la empresa de limpieza o estaba adjudicada, ya me ha dicho que tiene que pasar por pleno, que era otra de las preguntas que traía. Y bueno, y un poco pues lo que es, no sé si corresponde a sanidad o a seguridad, el tema de esos locales a ciertas horas. Es verdad que cuando hay alguna fiesta pues no podemos evitar, los niños están en la calle, están alrededor de la plaza, es verdad que los padres estamos allí, pero hay cosas que se van de la mano, que también es un poco en función de los padres, porque no quiero echar la culpa en lo que es realmente a los locales, pero sí que es cierto que los locales deberían de tener un control y pedir por lo menos ordenéis, porque realmente se nota cuando es un menor. Y es verdad que esa noche pues algunos menores habían consumido alcohol pasadas ya ciertas horas y se seguía vendiendo sus latas de cerveza y su bebida alcohólica.
Gracias, Olga. Pues empezamos con el turno de ruegos y preguntas dentro del público.